es el momento en el que vamos a iniciar el proceso y de informarles de las cosas que pasan en esta tierra, en este país. Es difícil a veces hacer la selección, y yo todas las mañanas me levanto un poquito temprano y echo un repaso, buceo por los diarios digitales, no por el internet oscuro, sino por el internet blanco. Y a veces me sorprenden muchas cosas de las que veo por la distinta repercusión que tienen los distintos medios de comunicación. A la vez escucho el telediario nacional de la 1, que empieza con un 24 horas y después pasa a un modelo de telediario convencional, ¿no? Pues bueno, casi nunca coincide lo que yo les cuento aquí con lo que priorizan esos telediarios nacionales, aunque lo escucho y apunto cositas, ¿no? Y hoy quisiera empezar haciéndole una reflexión, o por lo menos informándoles. No puedo hacerlo objetivamente, porque procesa mi cerebro y habla mi boca, con lo cual entre el cerebro y la boca hay una conexión, pero no es objetiva, no es un tubo. Yo filtro y pienso. Pero bueno, yo voy a intentar ser lo más objetivo posible, porque a mí me llama mucho la atención. La información es que hoy nos aporta pues el Instituto Nacional de Estadística los datos del paro. Y los graves datos del paro son interpretados por distintos medios de comunicación y distintas cadenas de televisión de una manera muy diferente, ¿no? Por ejemplo, Canarias 7 nos titula: 130.000 destrucciones de empleo, la factura del COVID. Es decir, el COVID tiene la culpa de que hayan desaparecido en Canarias 130.000 empleos. La provincia, pues dice, 300 empleos diarios perdidos en el primer trimestre del año 2021. El diario de aviso, 6.400 empleos entre enero y marzo. La Sexta, en un año se destruyen los mismos empleos que en los 5 años de la última crisis. ¿Y yo qué les cuento? Pues un dato que no sé si lo oí ayer en la 4, o no sé, saben ustedes que tiene puesto uno la televisión como si tuviese puesto la radio. Pero a mí hay un dato que a mí me parece que es el más grave de todos, porque los datos son los mismos. Pasa que dependiendo quién los lee y se los cuenta, pues le incide en un punto o en otro. Lo que es evidente es que los datos del paro son preocupantes, y fundamentalmente en Canarias, que estamos muy por encima de la media nacional. Lógicamente, porque nuestra industria está parada, que se llama turismo, por si algún gobernante autonómico no se ha enterado. Bueno, pues el dato a nivel nacional es que hay 1.226.000 familias donde todos y todas sus miembros y miembras, señores progresistas, no tienen empleo. Y de esas 1.226.000 familias, solamente hay ayuda en 450.000. Subvenciones y ayudas. Con lo cual queda la friolera de casi 800.000 familias que sus miembros y miembras no tienen empleo y tampoco tienen ayudas y subvenciones. Esto provoca de entrada miseria y hambre, pero también provoca economía sumergida, porque si hubiese 800.000 familias con cero ingreso de todos sus miembros y miembras, pues usted me diría cómo estarían las calles, ¿no? Y mientras, que esto es lo más grave de todo, o por lo menos en mi humilde opinión, es como para pensarlo dos veces, toda esta parafernalia administrativa que se llama SEPE, IFEM, INEM, Servicio Canario de Empleo, ayudas a la... yo qué sé. ¿Dónde están todos esos? Teletrabajando, con las oficinas cerradas, ayudando a los desempleados a buscar empleo. Y la administración pública, pónganle el adjetivo que quieran, a excepción de la local. Quizás la local esté más cercana al ciudadano y se moje un poquito más. Pero también están los ayuntamientos cerrados y también están teletrabajando. Pero ¿cuáles son las prioridades de las administraciones públicas? Las que no están incursas en una campaña electoral feroz, donde se preocupan por el bien común de los ciudadanos por encima del suyo, ¿no? Eso nos intentan hacer ver. Pues están perdidas, ¿no? Están perdidas en otras batallas que no son exactamente lo que al ciudadano de a pie le preocupa de verdad, que es llegar a final de mes y su futuro laboral y su futuro familiar. No solamente el sanitario, que es lo primero, ¿no? Pero no estamos pensando en que dentro de 6 meses, dentro de 7, dentro de 8, ya no tendrán que hablar del COVID tanto como se habla hoy. Ni habrá más campañas electorales que atender. Y la realidad del país se le va a dar de frente. Se la van a encontrar en la cara. Y la administración está oxidada. Porque eso de teletrabajar ya saben ustedes lo que es, ¿no? El que lo haya hecho alguna vez. Sobre todo si trabajas para la administración pública. Recuerden cuando estaban confinados, a ver qué hacían. Si trabajaban o teletrabajaban. Pero a final de mes les llegaba el sueldo. Todos los funcionarios cobraban a final de mes, incluidos, por supuesto, los políticos. Y algunos han tenido la poca vergüenza de subirse el sueldo. Y algunos han tenido la poca vergüenza de primar. Porque ha sido un esfuerzo extraordinario el que han hecho. Vayan al Servicio Canario de Empleo, vayan al SEPE, vayan. Que ha habido ataques informáticos y esas cosas para justificar la vaguería. Pero bueno, yo empiezo por aquí y volvemos a la normalidad. Y la normalidad, por desgracia, es el COVID. El COVID-19, que sus curvas están estabilizadas. Llevan ya semanas, ¿no? Yo les recomiendo que miren en un periódico digital que se llama El Confidencial. Casi todos lo conocerán y si no, pues es tan sencillo como poner en Google El Confidencial. Y se van a encontrar unas gráficas que si hubiésemos estudiado todo EGB y UP, pues las entenderíamos a primer golpe de vista, porque para eso se encargaba la gente, de que nos explicaran para qué serían las curvas, las gráficas, los ejes cartesianos y las funciones continuas, que yo creo que todo el mundo lo tiene claro desde 40 años para arriba, y no tanto los de 40 años para abajo. Pues bueno, en ese confidencial sale siempre un par de curvas que yo les recomiendo que las miren, porque da una visión del conjunto de la evolución de la pandemia. Y ahí, a la izquierda, está la de vacunados, que es la fundamental. Es la que tenemos que estar siguiendo. Y yo la voy a consultar en un momento, pues les digo exactamente, porque están siempre actualizadas al día, ¿no? Y es interesante ver que te dan el dato diario de vacunas colocadas a nivel nacional y la media de los últimos 7 días. Pues para los que no van confiando en que vamos a llegar, un poquito tarde, pero vamos a llegar a la inmunidad de rebaño durante el verano, les digo que los últimos 7 días la media son 300.000, 278.000. vacunas diarias, y que estamos llegando a puntas de vacunación de 522.000 inoculaciones diarias. Y ayer colocamos, pues, la friolera. Decían que había habido récord, pero no ha habido récord. Hemos llegado a 481.000 a nivel nacional. Este dato es importante y genera ilusión. La vacunación va bien, digan lo que digan quien lo diga. ¿Podía ir mejor? Por supuesto que podía ir mejor. Y la curva de la derecha es la que también tenemos que tener ilusión. La cuarta ola no existe. Estamos intentando acabar con la pandemia sin pasar los límites de las muertes. Hoy ha habido un pequeño repunte, pero no hay que desanimarse porque haya pequeños repuntes. La evolución, la tendencia es estabilizarse a nivel nacional. Estamos en 230 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 15 días. Va bajando muy despacio, pero va bajando. 137 muertes. Hoy tenemos un repunte, ya digo, pero la evolución de las muertes, y en las gráficas se ve claramente, hay una estabilidad mantenida en el tiempo, pero ya no sube. La cuarta ola no ha subido como subió la segunda o como subió la tercera. Tenemos que no hemos hecho las cosas tan mal en Semana Santa como las hicimos en Navidades, y que la vacunación es fundamental. Presionemos y pongamos todos los medios de la administración pública a vacunar. Cuantos más, mejor. Y que esa población que ni está contemplada en grupos, hay una clasificación de tremenda de grupos, el 1, el 2, el 3, el 3A, el 5A, el 5B, en función de, bueno, no sé qué criterio, ¿no? Pero los menores de 40 años no están ni en esa clasificación, que creo que son 7 u 8 con subgrupos, donde van diciendo la importancia y la urgencia de vacunar a unos y otros, y tanta polémica ha habido si están las cajeras de supermercados, si están los policías nacionales, la Guardia Civil. Vacunemos no todos. De verdad que esta es la solución. En Canarias las cosas no van mal, pero también podían ir mucho mejor. 2 muertes se produjeron ayer y 175 casos, de los cuales 106 en Tenerife. ¿Es relevante? Pues sí, 106 son muchos casos para un día. Pero no podemos relajarnos. Lo primero que vamos a conseguir es que tengamos que mantener el nivel 3 de alerta en Tenerife, mientras que Gran Canaria pasa 2. Pero bueno, algún día les contaremos las diferencias claras y evidentes, a lo mejor es hoy, entre los niveles de alerta 1, 2 y 3. Que una vez más les recuerdo que solamente se contagia los virus se contagian, o el virus del COVID-19 se contagia en los restaurantes, en los gimnasios, y a partir del nivel 3 en los aviones y en las guaguas. El resto no hay medidas. Porque claro, es que el COVID sabe dónde está, ¿no? Y entonces bares y restaurantes, ¡poh!, en la leche. Actividades deportivas y gimnasios, ¡poh!, ni te cuento. Y ya cuando se pone muy pesado, en aviones y en guaguas, ¿no? Pero bueno, algún día habrá que pasar una línea por debajo de la gestión y valorar. Probablemente cuando haya que poner el voto. Pero deberíamos hacerlo todos los días. Y recordarle a nuestros políticos que las prioridades son prioridades y que ya va bien. Pero bueno, le seguimos contando cosas, que el nivel 2 baja en Gran Canaria y en Fuerteventura, y que el índice de contagio en Canarias sigue exactamente igual que a nivel nacional, pero por debajo. Estamos en 112 ya a 14 días, y en 48 a 7. Es decir, que vamos en tendencia descendente leve y baja. Y lo importante, bueno, los índices PCR, el día de ayer se hicieron 3.140 test, de los cuales el 5,6 fueron positivos, un leve repunte. Insisto, vamos estables, vamos para arriba, vamos para abajo. Pero lo importante, importante, importante es vacunar. Las buenas noticias es que ya hay 4 millones de vacunas a disposición de los españoles desde esta semana y que se va a mantener en el tiempo, que no va a haber más fluctuación. Y que alguna vez decidirán, hoy creo que ya le han presionado lo suficiente a las comunidades autónomas a la Comisión de Sanidad, y hoy viernes se prevé que el comité de expertos y sabios que están en esa Comisión de Sanidad, pues tomen la decisión de qué hacer con la cantidad de personas. Algunos dicen que es 1 millón, pero es una cantidad entre 1 millón y 2 millones de personas que tienen inoculada la primera dosis de AstraZeneca hace ya más de 28 días. Con lo cual llevamos un poco tarde porque las podíamos haber puesto. Pero bueno, le pedimos desde aquí, desde este micrófono humilde del Valle de la Orotava, del Puerto de la Cruz, que por favor, señores de la Comisión de Sanidad, decidan lo que hacer. Pero hagan algo. No se quede en el sueño de lo justo, que lo que hacía Rajoy de deja los temas así, que después ya se arreglan solos. No, mire, esto no se arregla solo. Aquí hay que tomar decisiones. Y mientras tanto, pues están pensando, porque la verdad hay que pensarlo. Si el 1 de mayo, que es mañana, están pensándolo hoy, que es 30 de abril, pues están pensando si autorizar manifestaciones donde se pueden concentrar 30, 40 o 50 mil personas. No es broma, esto no es un chiste de Anacleto. Están pensando las delegaciones del gobierno si van a autorizar las manifestaciones del Día del Trabajo o del trabajador y la trabajadora. Pues sí, eso es así. Pero mientras tanto, pues también hay una polémica porque no saben si van a autorizar los toros o no. El fútbol sí, eso sí, el fútbol sí puede ser. Pero los toros no. ¿Por qué? Porque es que Ayuso ha hecho campaña electoral a favor de los toros. De verdad, no nos mareen más. Pocas normas, restricciones de la movilidad, las estrictas, pero que sean claras. Restricciones de aforo y ayuda a las ventilaciones. Desde abril hasta hoy hubiese ido tiempo, pero bueno, ya les digo que mientras que estén teletrabajando, pues así nos va a ir. Y mientras tanto, pues seguimos hablando de qué va a pasar después del 9 de mayo cuando decaiga el estado de alarma. Ya las comunidades autónomas que históricamente decían que no al estado de alarma hace unos meses, ahora pues las que antes decían que no, ahora dicen que sí, pero es que el gobierno que antes decía que sí, ahora dice que no. El caso es tenernos enredados. Ya ni nos acordamos. Es decir, pero ahora la pelea es justamente al revés que era hace un año. Pero exactamente posiciones opuestas. Las comunidades autónomas gritando, manténgame el estado de alarma, cuando hace un año decían, levante usted el estado de alarma. Y el gobierno diciendo, no, es que hay que mantener el estado de alarma. Ahora el gobierno dice, no, hay que liberar el país del estado de alarma. Es que somos tontos, ¿eh? De verdad que como sociedad somos borregos absurdos. Nadie se preocupa en función de la situación política y lo que quieran obtener, pues así nos dicen una cosa y otra y nosotros no lo comemos. Y memoria de pez. Hola, Dori. Si es que es increíble. Pero bueno, yo se lo sigo contando y ustedes piensen si estoy mintiendo yo o están mintiendo ellos. Yo intento contar la verdad. A veces me equivoco, cuidado. Pero si me equivoco, no miento. Lo que hago es equivocarme. Estos, pues, yo no sé si se equivocan tanto, pero es que mentir mienten un montón, macho. Un montón. Les podríamos contar más cositas de esto, pero no les quiero sobrecargar de COVID y quiero hacerles reflexiones un poquito más interesante. Esto igual no se les ha venido a la cabeza, pero ¿saben lo que es la Junta Electoral Central? Pues es el órgano judicial, es una parte de los juzgados, que vela por la garantía de que se cumplan las normas durante un proceso electoral. Es la máxima autoridad, la que valida las candidaturas, las que dice usted no está empadronado, la que ve y vela por la independencia y el control de tiempos en los medios de comunicación públicos. Bueno, pues esa Junta Electoral Central está trabajando. Pasa que los partidos políticos all se pasan sus decisiones, sus recomendaciones y sus instrucciones por el arco del triunfo. Pero no de ahora, de hace tiempo. Pero esto va a más. Va a más porque ya desde las instituciones, desde los órganos de gobierno, de las administraciones públicas, se las saltan a la torera. A mí me recuerda a Ada Colau cuando dijo, las leyes están para cumplirlas, pero hay unas que sí me gustan y las cumplo y otras que no y no. Pues esto parece igual, ¿no? Pasa que es que el presidente del gobierno fija un consejo de ministros el 4 de marzo, de mayo, como todos los martes, la Junta Electoral Central dice, no, póngalo usted el lunes o el miércoles, pero no lo haga coincidir con el día de las elecciones, póngalo usted. Por lo que sea, yo desconozco la norma, ¿no? Pero la edad es, pasan del tema, el 4 de mayo. Hay consejo de ministros. Le dice, mire usted, quite la lona que ha puesto usted en su sede. Si quito una, pero pongo otra. Y no es la primera que quita, ¿verdad? Ya se acuerdan ustedes de que esta polémica la hubo en las últimas elecciones generales. Pero es que Ayuso desde la comunidad autónoma hace lo mismo. Usa las instituciones, las ruedas de prensa del gobierno autónomo, que está, no está en funciones, sino está hasta que haya elecciones, es un gobierno legítimo. Pues usa el gobierno de la Comunidad de Madrid para hacer campaña electoral. Y se lo dice la Junta Electoral de Zona, de Central, no se lo digo yo, se lo dice la Junta Electoral y se lo pasa por el contribufo. Total y absolutamente. Después llega la chapuza de correo, que una misma persona hace dos cartas y cuatro votos, y lo tachan con lápiz. Entonces, la Junta Electoral Central le dice a correo, mire usted, haga el favor de revisar esto, fiscalice nuevamente. ¿Para qué más me da? Quito los dos que se me han salido por aquí, que yo quiero unas normas para cumplirlas. Y hay una parte de un juzgado del Poder Judicial que está velando porque haya transparencia en la gestión de estas elecciones y de las anteriores y de las posteriores. Pues no. Desde los partidos, desde las instituciones, desde los partidos de gobierno, se la pasan por el arco. Hay una recta final que quedan un par de días, lo de la jornada de reflexión, ya saben ustedes que yo hace tiempo que no la entiendo, porque no sé, las campañas no son 15 días, sino son 30, y la jornada de reflexión sirve para bien poco, porque sigue habiendo redes sociales, y sigue habiendo Twitter, y sigue habiendo de todo, y la campaña se hace durante el periodo de votaciones, el día de la reflexión, y 30 o 40 días, desde que se convocan. Pues bueno, yo apelo a que el Estado del Derecho se basa en respetar las normas que nos hemos autoimpuesta como sociedad democrática y que esas normas están para cumplirlas. Para criticarlas, sí. Para cambiarlas, por supuesto. Con las reglas del juego. Pero no vale jugar al Monopoly con las reglas cambiadas. Ni al Monopoly y mucho menos a la política. Un poquito de publicidad y enseguida tenemos aquí en estos micrófonos al analista, comentarista, colaborador y miembro de la gran familia de Gente Radio, Salvador García. ...8 y 25 de la mañana del último día de la semana... ...del viernes 30 de abril... ...le decimos adiós a la semana... ...y le decimos adiós al mes... ...pero le decimos hola a nuestro querido colaborador... ...y analista de los viernes... ...Salvador García, buenos días Salvador...
...salud Diego, muy buenos días, encantado...
...¿cómo te encuentras hoy?... ...¿estás animado para compartir con nosotros... ...algunas de tus opiniones o estás desanimado?...
...por supuesto que sí, ¿no?... ...y además tengo algunas gestiones pendientes que hacer en la capital, o sea que será un día, espero, efectivamente.
Pues las portadas de los periódicos de nuestra provincia, la verdad, parecen hoy un diario de sucesos. Me recuerdan al caso porque desagradablemente tenemos como noticia de cabecera la desaparición de dos niñas con su padre y unas amenazas que se le hicieron el día anterior. ¿Quieres comentar este tema? Porque a mí me produce realmente muchísima pena que estas cosas pasen, porque ahí se ve que hay maldad, ¿no? Se quiere hacer daño a una parte de la pareja a través de los hijos que han tenido en común, que son frutos del amor. Es decir, a mí esto me genera un desánimo, pase lo que pase, sea por lo que sea, no parece que haya sido un accidente.
Pues no, la verdad es que es un asunto muy desagradable, ¿no? Desde el momento en que estén en peligro, no se sepa, pues las vidas de menores inmediatamente, y también de su propio padre, inmediatamente la zozobra se apodera de cualquier persona que tenga unos mínimos sentimientos humanos, ¿verdad? Es todo tan extraño, todo lo que ha ocurrido, el proceso que va desde la detección hasta la aparición en dos lugares diferentes, la zozobra del barco, en fin, es un suceso absolutamente de los que inspira un cierto rechazo y te pone de mal humor, sobre todo mientras no se esclarezca, ¿no? Y esto es lo que realmente está ocurriendo. Son muchos casos en Tenerife, bueno, en las islas, en Canarias también, entre unos asuntos y otros, son muchos casos, decía, en los que la sociedad vive con esta desazón que significa el que algo está ocurriendo en medio de esas coordenadas que tú acabas ahora de generalizar, ¿no? El vivir con este instinto de ruindad, el tratar de hacer daño, y sobre todo cuando están en vida, vidas de menores, cuando están en juego vidas de menores, desde luego esto es para tomárselo en serio y para desazonar a cualquiera.
Yo creo que este problema, que ya nos viene acompañando hace muchos años y tenemos, por lo menos lo tenemos localizado, sabemos que existe, tiene difícil solución, Salvador, porque realmente el tema de la desestructuración de la familia convencional y de la apertura al futuro de nuevos modelos familiares no ha ido acompañado de una educación emocional lo suficientemente potente como para lo que decimos de cara hacia el exterior sea realmente convicciones internas desde cada uno de los miembros de esta sociedad. Hay muchísima materia que enseñar, muchísimo camino que andar a nuevas generaciones y no tan nuevas generaciones para que entendamos que el concepto de ser padre no es tener un elemento arrojadizo hacia la otra parte progenitora. Y no hablo de mujeres y hombres, hablo de sociedad, porque, por desgracia, sucede en las dos direcciones. ¿Y tú crees que estamos yendo por el camino correcto para acabar con esta lacra de la violencia doméstica y la violencia de género y la utilización de los hijos para hacerle daño a un adulto con el que hemos compartido familia y hemos tenido capacidad de generar vida? ¿Estamos enseñando las cosas bien o estamos olvidándonos de valores importantes como el amor, como el respeto, como el perdón, como la tolerancia, como la prioridad en los objetivos vitales de mantener a tus hijos durante un tiempo, aportándole educación? ¿Por qué eso está tan roto?
Los valores, desde luego, están en crisis. No cabe duda que todo lo que ocurre es fruto de muchos factores, desde la desestructuración familiar al comportamiento innoble de las personas, que en este caso tienen el sagrado deber de ser educadores, progenitores y de a los que une un vínculo claro que no es necesario que resaltemos ahora, ¿no? Yo creo que la sociedad con sus la sociedad actual, con sus características y su evolución, no favorece demasiado, por lo que es necesario insistir en la educación, especialmente no solo en los niños, no solo en los menores, sino también en los adultos. Deben ser conscientes de lo que representa su papel, de lo que significan sus vínculos consanguíneos. Todo esto es fruto de tener que superar esas, digamos, lagunas y esos vacíos y esos esas alteraciones que la propia sociedad produce y va alejando de las personas, pues aquello que más les pueda unir, aquello que más les pueda representar desde un punto de vista social, ¿no? Es difícil responder a la primera pregunta. ¿Lo estamos haciendo bien?, decías. Probablemente no cuando suceden estas cosas. Pero claro, cada unidad familiar es un mundo, cada unidad es un núcleo donde sabe Dios lo que puede concurrir. Y entonces, claro, se produce esa alteración a la que estamos aludiendo y ya se quiebran algunos principios. Esto es lo peor de todo.
Pues sí, esperemos recibir noticias positivas de lo que sucede con esta familia y que sean buenas las noticias, que aparezcan vivos. A mí me huele de que este señor ha tomado la decisión de desaparecerse con sus hijas con el único objetivo de hacerle pasar un malísimo rato a su madre, hacerla sufrir innecesariamente y arrancarle a sus hijas el derecho que todo hijo tiene, si la vida lo permite, de tener una madre y un padre que les pueda ayudar a educarse. Y espero que
ahí hay una llamada, ¿no?, de él, muy, en fin, muy reveladora, si se quiere, y no permite, desde luego, descubrir la intención hasta que no se materialicen otros hechos, pero cuando él dice que ya no volverá, dirigiéndose a la madre, ya no volverá a verle ni a él ni a sus hijas, esa llamada, de ser cierta, verificada y demás, desde luego pone de manifiesto cuáles pueden ser las intenciones.
Pero hay una cosa importante, es que retiró una importante cantidad de dinero e hizo dos maletas, con lo cual igual ha causado la barca para sembrar la duda si ha muerto o no ha muerto con sus hijas y se ha metido en otro barco y ahora está camino de otros lares. Ojalá esté.
Habrá que esperar y sobre todo la investigación policial algún fruto tiene que dar y ya veremos entonces cómo, digamos, enjuiciar este hecho, cómo apreciarlo, cómo valorarlo, porque de momento todo, yo creo que no debemos incluso ni siquiera conjeturar, no debemos un poco especular con lo que pudo haber pasado, con lo que puede estar ocurriendo incluso.
Pues bueno, cambiamos de tema y nos vamos a otro de que durante esta semana nos ha tenido trastornado también. Yo lo siento, Salvador, porque a mí estas cosas, yo intento poner humor en la vida, pero hay veces que el humor es imposible ponérselo. Y con este tema, pues cada día más preocupado. Hablo de la inmigración ilegal, hablo del caso del cayuco de 400, 500 millas del hierro, hablo de esas muertes donde hay menores de edad y solapando este drama de la inmigración, la ruta más peligrosa de la inmigración africana que viene hacia Canarias, con la frivolidad con la que se ha tratado el tema de los MENA en la campaña de Madrid. Todo esto me produce también un desánimo total y me gustaría pues tu reflexión, que coincidiré con ella plenamente. No tenemos la solución, es muy difícil la solución, pero sí por lo menos es importante, yo creo que es muy importante concienciar a las personas que nos oyen al menos que esto es un problema que depende de todos nosotros, que no nos escudemos en que la Unión Europea tiene las medidas. Sí, sí, pero Salvador, ¿a ti no te produce también tristeza ver cómo hemos tratado a los inmigrantes que hemos acogido durante tiempo en el puerto de la Cruz? Ya no hemos olvidado de ellos, están en las raíces, pero siguen viniendo. Y que como sociedad no tengamos una posición solidaria de verdad.
Pues esto es un pensamiento que conviene incidir en él, y sobre todo para quienes se muestran muy reacios o expresan sin ambages el rechazo a este fenómeno, ¿no? Como si las personas, si los migrantes que deciden tomar esta ruta, emprender este rumbo, fueran, digamos, culpables. Si no somos conscientes de que salen de su tierra en busca de otra, de promisión, llámese como se quiera, si de un futuro, en definitiva, de algo que alumbre su porvenir, pues si no somos conscientes de eso, no nos daremos cuenta ni siquiera del drama. Este no es el primero, es verdad, que ha sucedido. Desde la anterior crisis incluso ha habido casos en los que la pérdida de vidas humanas en alta mar ha sido realmente desoladora, desgarradora, porque hasta debemos tener en cuenta aquello que no sabemos, aquello que de lo que no nos hemos enterado, o porque sencillamente se diluyeron, se vaciaron definitivamente en el Atlántico, ¿no? Esto, a la hora de analizarlo, has planteado mejores condiciones de atención. Pues sí, no cabe duda que los seres humanos merecen siempre en estas circunstancias una atención. ¿Qué ocurre? Que tengo la impresión de que muchísimas personas de las que emprenden la ruta no se esperan encontrarse en estas condiciones cuando llegan a Canarias, o no les dicen o no son informadas naturalmente, y esto pues agrava aún más su propia situación. Hay que revisar la política de migraciones, de acuerdo, especialmente de acogida, especialmente en lo que significa tener aquí y atenderles, ¿no? Hay algunas cuantas organizaciones que se están esmerando, pero chocan con las mismas dificultades que en cualquier otro sitio, es decir, carencia de recursos, especialmente carencia de techo, es decir, dónde alojarles. Y luego ya lo otro pues se puede, a mi juicio, solventar pues con mejor alimentación y con provisión de recursos, ropa de abrigo y demás, ¿no? Este es un problema complejo. No hace falta que lo diga, parece que estoy redundando, pero sí obliga, por las circunstancias, por los propios naufragios, por la pérdida de vidas humanas en definitiva, sí obliga especialmente a fomentar la cooperación al desarrollo, que es la única manera que se me ocurre de que en África estas personas puedan encontrar algún tipo de horizonte y no el del mar.
Yo también quería comentar contigo la muerte de los dos compañeros esta semana en Burkina Faso. ¿Tienes opinión sobre lo que ha pasado allí y lo importante que es para la prensa que sigan existiendo periodistas de esta raza?
Desde luego tengo la información que se ha ido publicando. Lamentar el suceso es un hecho absolutamente reprobable, pero es zona de conflicto, ¿eh? Es zona donde estas cosas pueden suceder, lo cual no justifica ni mucho menos lo ocurrido, la muerte, el asesinato, como se quiera plantear. Al revés. Lo que sí es que hay que agradecer el que haya personas que todavía estén dispuestas a arriesgar sus vidas para informar de lo que ocurre. Es un, si se quiere, un valor un tanto romántico de la profesión, una capacidad de riesgo que a veces se calcula, pero que con alguna frecuencia no sale como se esperaba, y en fin, representa, no cabe duda, un dolor enorme el que la pérdida de vidas humanas, de alguna forma cercen en la libertad de expresión, la libertad de información, que es a lo que iban los dos compañeros fallecidos. Es un silencio el que se ha escuchado, muy delicado, diría yo. También los aplausos para tratar de reconfortarnos y buscar alguna alternativa, pero desde luego nadie puede poner en duda que la pérdida de vidas humanas, en este caso de periodistas que estaban ejerciendo, conlleva este dolor del que estamos hablando.
Pues Salvador, el último tema que yo no quería dejar en el tintero y de tratar contigo es el tema del paro en su más extensa amplitud. No centrarnos un poco en Canarias, que sabemos que es aún más dramático. A mí me gustaría analizar la cifra que aportaban ayer, no recuerdo qué medio de comunicación, que hay 1.226.000 familias sin ningún tipo de ingresos de paro, es decir, sin ayuda. Están en el paro y están a verlas venir, pendientes de ayuda, pendientes de rescates, pendientes de subvención, pendientes de que alguien les ayude a salir. 1.226.000 familias donde ninguno de sus miembros tiene trabajo.
La cifra asusta, diría yo, ¿no? Y hay que tenerla en cuenta. Es el reflejo de una de un sistema productivo en estos momentos quebrado, en el sentido de que la pandemia ha azotado en algunos sectores, sin ir más lejos del turístico, de una manera brutal. Ha azotado para mermar, para menguar las posibilidades de que el mercado laboral funcione con regularidad. A pesar de ello, no podemos tampoco esconder la realidad de que hay restaurantes llenos, hay reservas constante, y sin ir más lejos, las grandes superficies están llenas también a todas horas. Pero bueno, vamos a no...
Es cierto, el consumo, sí, sí, parece que no cesa.
Efectivamente, es un consumo que está ahí, lo cual yo voy a decir simplemente que la gente se defiende con lo que tiene, y que ese afán consumista, como se ha demostrado en otras épocas del año, sigue estando, digamos, a pie de obra, ¿no? Es decir, sigue latente, y esto, de alguna manera, es bueno. Se benefician algunos sectores, otros no tanto, y desde luego no toda la familia, dentro de ese millón al que estabas aludiendo, pueden permitirse, ¿no?, ciertos lujos, todo lo contrario. Entonces, aquí cabe confiar únicamente en que la restitución del mercado laboral, siquiera parcialmente, como consecuencia de la reanudación de la actividad, pueda experimentar, pueda significar algún tipo de recuperación, y que con eso la vida se vaya normalizando. Desde luego, lo peor es eso, el castigo, ¿no?, que sufren pues familias, algunas de las cuales no tienen otro ingreso incluso que el que pueda derivarse de pues alguna ayuda, como siempre, bastante reducida y seguro que insuficiente para poder atender todas las necesidades. Difícil solución mientras no se restituya, vuelvo a decir, el mercado laboral, mientras no haya una reanudación. Hay algunas, digamos, hay algunos brotes verdes, ¿no?, con respecto al turismo y a su posible recuperación. Bueno, vamos a ver si estos brotes son señales claras de esperanza, de una actividad mucho más normalizada, y que eso favorezca naturalmente la reducción del paro, para decirlo de alguna forma, ¿no?
Sí, que es lo más digno que puede tener una persona, es tener trabajo y ganarse su pan dignamente. Claro. Salvador, sé que tienes cosas que hacer hoy en Santa Cruz, pero no quisiera dejarte, sí, sin tocar algún tema, si tienes algo especialmente importante que comentarnos que no te haya propuesto yo.
No, yo creo que hacemos un repaso, como siempre, procurando estar al hilo de la actualidad y, sobre todo, pues favoreciendo no solo la opinión, sino también el poder fundamentarla en otros hechos. Queda simplemente aguardar que el final de la campaña electoral de Madrid se desarrolle con absoluta normalidad, que no haya más sobresaltos, y, por supuesto, signifiquemos que mañana es 1 de mayo, 1 de mayo, y que los trabajadores deben tener en cuenta lo que significa esta fecha, ¿no? Después de haber hablado hace unos momentos de estas mermas, de estas cifras monstruosas en el marco laboral, que mañana haya una oportunidad, no para celebrar nada, sino simplemente para reivindicar el que pueda haber soluciones, especialmente para quienes más las necesitan.
Pues Salvador, por cierto, ¿ya tienes fecha de vacunación o todavía no?
Ya me vacuné. Me vacuné.
¿Completo?
No, la primera dosis.
Y no será de AstraZeneca, ¿no?
Sí, AstraZeneca. Sí,
¿y no
sí.
estás nerviosísimo?
No, para nada. ¿Qué? Había que vacunarse y ya está hecho, por lo menos la primera parte, ¿no? Esperemos que cuando llegue la segunda completemos ya esa incertidumbre que siempre se ha generado en todo esto, ¿no?
Un auténtico disparate, insistir, y yo creo que tú opinas igual que yo, hay que vacunarse y olvidémonos de tonterías y de intereses extraños que no van con nosotros. Lo importante es estar protegido.
Salvador. Sí, porque además el negacionismo no tiene en este sentido y en este momento no tiene ningún valor, o sea, no sirve de nada, es absolutamente estéril cuando el mundo completo... Vamos, aquellos países que pueden están haciendo todo lo posible para superar esto a base de la única manera que se concebía, ¿no? Aparte de confinamiento, las vacunas eran la alternativa y la esperanza de solución. En esas estamos entonces.
Pues nada, Salvador, felicidades por tu primera dosis de AstraZeneca y que pase usted un feliz Día del Trabajador, que se lo tiene merecido.
Muy bien, gracias, Diego. Salud.
Pues es el momento de llamar a nuestro querido amigo Javier Pérez, pero mientras que hacemos la llamada y no la hacemos, le vamos a dejar en compañía de la publicidad unos minutitos. Un día me va a coger José tarareando la sintonía. Pero bueno, la sintonía que viene ahora ya es y vamos, no tienen la menor duda de quién viene. Don Javier Pérez, buenos días desde el norte hacia el sur.
Muy buenos días, don Diego Calvo, y toda la audiencia de Gente Radio, desde el sur hasta el norte.
Bien, bien. El sur también existe y el norte también existe. Aquí no existe la canción esa de Serrat, de que el sur también existe. Aquí pasa, estamos olvidados, el sur y el norte, ¿verdad? El área capitalina no quiere saber nada de nosotros.
Estamos muy lejos.
Pues sí. Tan lejos como está el señor Iglesias de la realidad de este país. ¿Estás enterado?
Hombre, ¿no? ese sí que está lejos.
Que se va con Roure a un programa de televisión. ¿Qué te parece?
¿Sabes cómo se llama eso, no?
No, cuéntame tú.
Puertas giratorias. Bueno.
¿La habrá inventado Pablo Iglesias?
Pues es uno de los temas de los que hablo hoy, precisamente.
Sí, no, me lo imaginaba. Y antes de que empiece a deleitarnos con tu primera parte de la mirada crítica, yo no he tenido tiempo esta mañana porque me he enrollado, como siempre. Se pone a hablar de cosas y se pasan los minutos. Pero yo quiero comentar contigo una cosa que a mí me atormenta. Operación Gómeros al poder. ¿Has oído algo de lo que está liando el Curbelo?
Pues no, sinceramente no.
Pues te lo voy a contar yo, ahora.
Lo siento, si quieres informarme.
No, te llamaré. Referencia, Canarias ahora, el diario.es. Échale un ojo, porque tiene manteca. Y además...
Así lo haré.
Te lo digo de verdad.
Pero conociendo a Curbelo tampoco me extraña. ¿Eh?
¿Verdad? Lo que pasa
no,
es
no
que...
No me extraña, porque Curbelo es un tipo que se la sabe todas, ¿eh?
Pero bueno, tengo la tentación de contarlo, pero es que debía dar nombres. José Juan Molina, Javier Abreu, Cheo Dorta, Teresa Verástegui, Saúl Ramírez. Unidos por Gran Canaria.
Un contubernio.
Pero vamos, el PSOE estallando por las nubes. Ayer le hacía la referencia a Tachi, porque sé que él tiene información. Y hoy sale publicado un artículo en Canarias ahora donde hace reflexiones, donde yo es que comparto el 100% de las reflexiones que se hacen. La tiene preparada, ya se oyó. Pero el gomero no la va a liar, ¿eh?
O sea, me dices que que en Canarias, en el diario Canarias lo veo,
Canarias,
¿no?
Ahora tienes el artículo y hace ahora, y hace la conexión. Sí. Y si tal, el lunes nos cuentas algo, que tienes un fin de semana.
Ah, no, el lunes no puede ser. Debes contra. Estar de fiesta.
El lunes vamos a estar de fiesta, sí. Pero bueno, ya tienes entretenimiento y ya verás que la cuadratura del círculo con la cabeza del Gomero, yo no quiero ponerle el apellido que le ponía hace unos años, pero es un perfil político que a mí me tira mucho para atrás, ¿no? Y me tira mucho más para atrás que usando el poder, haya llegado donde ha llegado y haciendo la red clientelar tan maravillosamente gestionada, cómo se mantiene y quiera asaltar al poder autonómico.
Yo creo que eso he aprendido de este tipo.
Sí, ¿no? Pues
vale, lo, lo de las redes clientelares, pues lleva muchos años también.
Pues dejamos al Gomero y Operación Gomeros al Poder, basada en filias y fobia, que es lo peor que hay en la política, pero es lo que triunfa, la política de las filias y las fobias, de los amigos y de los enemigos. Y aquí en los nombres que te he dado, José Juan Molina, Javier Abreu, Cheo, Dorta, hay algunos amigos y enemigos del PSOE, ¿verdad?
Seguro, pero bueno, pero no hay que preocuparse demasiado por esto. Estos son ruidos de sables que ya veremos
a dónde llegan. Esperamos, los tienen entretenidos en vez de buscar vacunas. Don Javier, pues sorpréndanos con la primera parte de esa mirada crítica.
Tras la puerta giratoria, el moño se parapeta. Anda escaso de memoria. ¡Qué dura tiene la jeta! Después de demonizar tan tremendo cambalache, ahora nos quiere engañar. Con Robles supera el bache. Oculto en el periodismo, intenta cambiar España. Acabará en otro abismo. Hay que darle mucha caña. Tezanos la sigue armando. Desoye la prohibición. Sigue falseando los datos, aunque infrinja la cuestión. A Sánchez quiere darle alas con sus infectas encuestas. Va a ser peor que las balas. A ver, se admiten apuestas.
¿Me dejas hacer una?
Sí, claro.
Yo, mira, voy a apostar una cosa temeraria. Va en blanco el enemigo. Ciudadanos va a llegar al 5% y va a romper toda la vara.
Pues, ¿qué quieres que te diga? Yo, a mí no me sentaría mal, la verdad.
Ni a Moncloa, ni a Génova, no, ni a Génova.
A Moncloa sí, porque ¿sabes qué va a ocurrir? De todas maneras. Que entonces es cuando la izquierda no va a sumar de ninguna manera, pero con ese 5% menos. Porque si ahora le dan el 4 y pico%, con el 5 están en las mismas. La izquierda no va a sumar más que el PP. Eso sin contar con Vox, claro.
¿Y qué te parece que Más Madrid esté ahí a puntito? Bueno, a puntito no, pero va en las tendencias son más Madrid para arriba, PSOE para abajo.
Pues normal. Después de hacer la campaña que ha hecho el Soso, bueno, el Soso y
Soso mal le llaman, sí,
su
Soso.
Jefe, que es el que le ha hecho la campaña, claro. Diciendo además primero que con Iglesias no, luego que con Iglesias sí. Luego, pues oiga, si es que la gente en Madrid no quiere ni ver a Iglesias. Entonces, ¿qué han hecho? Pues digo, coño, pues me voy a Más Madrid, que también es de izquierdas.
Y además que parece...
Y se acabó el problema.
Hasta más razonables que los sanchistas, ¿no?
Parecen. Aunque la médico famosa no es ningún angelito, ¿eh?
La Doctor Fake, que parece que está demostrado que aportó un doctorado a su currículum que tuvo que quitarlo.
Exactamente. ¿Eh? Y que se cree... Y que habla como si fueras la única madre que hay en el mundo.
Sí, sí, sí. Sí. Y la única doctora. Creo que tiene una vida laboral interesante.
La única doctora y no sé si habrá ejercido en algún momento.
Es que ese es el tema.
Salvo fuera del sindicato.
Eso te iba a decir, que de doctora a doctora el título, porque de experiencia profesional creo que ha estado más en el sindicato que en los hospitales.
Claro. Entonces, presumen de unas cosas que luego... Que ya me gustaría verles en una mesa... Delante de un paciente.
Yo no quisiera ser yo el paciente que se ponga enfrente de esa
doctora. No, digo quisiera verlos, no sufrirlo.
Pues don Javier, vamos con esa segunda parte de su mirada crítica.
Bueno, amigos, pues Iglesias ya está preparando su salida de la política ante el rotundo fracaso que se avecina para su proyecto político de destrucción de España y de la joya de la corona, que es la Comunidad de Madrid. Con la misma intención que le lanzó a la política, que no era otra que el cambio de modelo de nuestra sociedad y que no ha podido culminar desde las altas esferas del Estado, pretende dirigirse en otro más de los periodistas críticos contra la derecha, afianzando un proyecto televisivo de la mano del arruinado Roures y Mediapro, ya saben, la secta y compañía. Es curioso que un tipejo que demonizaba las puertas giratorias de la política ahora sea él el que hace uso de ellas para asegurarse su incierto futuro. Aún así, todavía habrá mucho descerebrado que lo siga votando. Porque ya saben ustedes, si los burros volaran, no sabríamos lo que es el sol. Por otra parte, lo de Tezanos pasa de ser sectario a ser casi delictivo directamente. A pesar de la prohibición de publicar encuestas hasta el día de las elecciones, el CIS, manejado por este siniestro personaje, se está dedicando a realizar encuestas que determinen el número aproximado de indecisos en las elecciones madrileñas. Y todo ello para darle a su jefe Sánchez más datos que le permitan valorar las expectativas de su partido en los próximos comicios del día 4, que, por cierto, son catastróficas. Ya le han exigido desde la derecha que estos datos sean conocidos por todas las partes implicadas. Pero ¿saben lo que pienso que va a pasar? Que no les va a hacer ni puto caso.
Opino igual que tú. No puedes tener más razón. Esperemos que el día 5, bueno, el día 4 es lectivo, con lo cual estaremos viviendo en primera línea.
Sí, sí, claro. El día 4 es un día para disfrutar.
Eso espero. Hoy oí a un compañero periodista diciendo cosas que tengo que compartirlo. Es decir, yo no soy muy radical, pero es que hay veces que dices que tiene razón. Y la frase que cuando la gente que gobierna es tan mala de intención, no solamente de acción, sino que tienen tan malas intenciones. Cuando les va mal, no puedo dejar de alegrarme.
Por supuesto, por supuesto. Fíjese que han querido montar otro 11M, como dice Jiménez Los Santos, de bolsillo.
¿Sabe? Pues nada.
Y es verdad, cuando ven que la cosa peligra, intentan hacer algo. Espere que todavía no han llegado las elecciones. Espere, no nos sorprendan con alguna otra barra basada, ¿eh?
Pero como dice otro compañero mío de Santa Cruz, son tan torpes y tan malos que o le soplan los vientos electorales a favor o no saben qué hacer.
Pues efectivamente. Es que estamos rodeados de incompetentes, ¿eh?
Pues sí. Don Javier, ¿qué le digo? Que pase usted un fin de semana lo más feliz que pueda, que aproveche esos días de sol de ese sur de la isla de Tenerife y que aquí estamos en el norte esperando que nos deje un poquito de sol.
Disfrute usted y toda la audiencia de este fin de semana. Disfrute usted y toda la audiencia del Puerto de la Cruz, del Día de la Cruz. Y nos volveremos a ver el próximo viernes, porque el lunes vacaciones. Así que hasta el próximo viernes, amigos.
Que disfrute usted el 4 y el 9.
Eso sí.
Buen fin de semana, Javier. Pues ya tenemos aquí a nuestro próximo colaborador que nos va a sorprender con su sección de todos los viernes. Pero antes de escucharlo, tenemos que escuchar la publicidad. Y 3 minutos de la mañana aquí desde el Puerto de la Cruz. Hoy no salió el sol todavía porque está el tiempo fresquito y lluvioso, pero seguro que se nos avecina un fin de semana, como nos contó la Agencia Estatal de Meteorología, que va a ser estupendo. O por lo menos pongámonos en positivo, que quien habla en positivo atrae la positividad y las alegrías. Y por eso tenemos aquí a nuestro siguiente colaborador que tiene tarea pendiente con nosotros, que se llama Sintonía. No tenemos sintonía de esta sección, pero sí tenemos nombre y colaborador. Damos la bienvenida a don Javier Jiménez. Que no me equivoco, porque no. Hoy es el día de los Javieres.
Hoy es San Javier.
Los viernes en Gente Radio es el día de los Javieres.
Los viernes para mañana, San Javier.
Todos los viernes.
Solo.
Pues Javier Jiménez, que vienes a enseñarnos trucos de gastronomía y información gastronómica en su sección de gastroocio de todos los viernes a partir de esta horita. La semana que viene, si no tienes sintonía, te pongo yo una.
Sí, bueno, buenos días a todos. Sí, la sintonía se está sintonizando realmente. Entonces
está al fuego.
Estamos en ello. Faltan unos acordes y ya está. Y con la misma.
Oye, la semana que pasada el pollito con champiñones y apio, fantástico, ¿eh?
¿Lo hiciste?
Sí. Oye, pero yo le quité la mantequilla.
¿No se la quitaste?
No, se la quité. Yo soy enamorado del aceite de oliva extra virgen.
Sí. Claro, por
y supuesto. Me gusta más que la mantequilla. La mantequilla es más francesa y tal.
Mira, pero mira, ese aceite de oliva que estás nombrando tú, ¿es de Jaén, de casualidad?
Bueno, yo sé dónde lo he comprado. ¿De dónde lo han traído? ¿Que me lo han vendido? No lo sé. Porque es que ya me fío poco.
Porque esa es brutal. La de Jaén es brutal.
Tú sabes que yo el aceite...
La de Jaén interior.
Jaén, este país... Jaén. Aceite en este país, hay muy buenos aceites. Hay aceite bueno hasta en el Puerto de la Cruz. No, ¿eh? Bueno, hay buenísimo.
Pero
¿no sabías?
De Castrol, dice.
No. Hay olivos en el puerto. Bueno, el municipio es de La Orotava.
Ah.
El municipio de La Orotava no es el Puerto de la Cruz, pero está camino del Puerto de la Cruz.
Ah, eso sí.
Y hacen un aceite que aquí no se vende, que lo venden en las aerolíneas.
Exacto.
No sé cómo que aerolínea, pero exclusiva. No sé si en Dubai Airlines o
sí,
en.
Sí, porque es caro. Es
16
oro,
litros.
Oro líquido.
16 euros el botecito de medio litro. Pequeño. 32 el litro.
Exacto. Mira.
Wiki Chiva de 24 años.
Exactamente, pero en aceite.
En aceite.
Mira, en el sur también hay un aceite de oliva muy bueno. Muy bueno aquí en Tenerife.
Es que todo lo que se cultiva en Tenerife, aunque sea poca cantidad, es de muchísima calidad, ¿eh? Sí, y si se trabaja con cariño y con esmero,
sí, todos,
famoso
todos,
en el mundo
todos
entero.
Todos los agricultores y apicultores y ganaderos, etcétera, producen pues limitados en el territorio, pero si lo hacen con mucho cariño, todos.
Todos
y cada uno. Lo que pasa que el cariño no es recíproco entre producto y cliente. El cliente es muy majadero y no conoce y exige.
¿Quieres decir
exige cosas que no existen?
Que no valora lo que tiene cerca.
Evidente.
Cuando tiene auténticos tesoros.
Evidentemente.
Sí, así, sí, estoy un poco de acuerdo contigo
así
en eso.
Así es. Es una desgracia, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Pues tenemos que intentar cambiar el rumbo de la opinión pública, dándole buena calidad a sus productos y mantenerla en el tiempo. Y entendamos que la producción es limitada y no podemos abastecer todo. Y si te pagan en Francia por un queso canario a 40 euros el kilo, pues lo venden allí, como las vacunas de AstraZeneca.
Y después, exactamente. Y después, como siempre dicen, no, es que aquello es Europa y tal y que cual. Digo, pero es que esto también es Europa, idiota. Porque si, yo siempre le pongo apellido.
Sí, hay alguno que está en
taxis. Hay que poner apellido a esto, ¿no?
Pues bueno, vamos a ver qué nos vas a contar hoy.
Bueno, yo quería comentarte antes en lo que pasa que no dio tiempo. Yo voy a empezar los viernes con ese recuerdo a todos aquellos cocineros, chefs, pinches de cocina. Amantes de la cocina, amas de casa, amos de casa, emes de casa, etcétera, etcétera, etcétera.
Ames.
Ames o emes.
Ames. Amos, amas
y ames. Pero eso es de querer.
Sí.
Sí. Ah, claro, es de querer. Y entonces, no te rías. Y entonces, darles el pésame.
¿Por qué?
Coño, porque yo cada vez que abro el Facebook veo que hay un montón de gente relacionada con el mundo gastronómico y que fallece, ¿no? Como todos, evidentemente. Nosotros en principio
de
todavía no.
Estamos aquí, pero ya.
De momento estamos aquí, pero iremos, vamos camino de. Eso lo tenemos claro.
En la
¿no?
cola estamos.
En la cola, sí, estamos en la cola, no sé qué número. Yo siempre intento dar un tres pasitos para atrás por si las moscas, ¿viste? Y entonces, bueno, pues dale esto. Y aparte de eso, nosotros estamos abiertos, nosotros en el programa y esta casa está abierta, a que si alguien de los que nos está oyendo tiene algún conocido que ha fallecido y que esté en el mundo de la restauración o de la cocina, etcétera, etcétera, entre calderos, por ejemplo, ¿no? Sí me gustaría que para dejar huella en este mundo también, y no, que no sea solo en su casa o alrededor de sus amigos, que nos envíen una recetita de ellos, de la que más le guste, de estas personas, y también la daríamos y le pondríamos el marchamo de este señor, señora, lo que sea, ¿no? O persona.
Las famosas recetas de la abuela que se transmite de madre a hija.
Exacto.
Y de hijo a hijo. Y de...
Exacto.
ahora ya no es fácil que se pierda, ¿no? Porque ya es fácil de digitalizarla.
Bueno, no, sí, pero no te creas, porque yo el otro
día... Hay muchas mujeres y hombres que hacen vídeos de YouTube para dejar la receta.
Perfecto. Tú sabes que yo tenía un proyecto, y lo sigo teniendo el proyecto, todavía no me lo han copiado, de hace 25 años, y no hay manera para dejarlo a la perpetuidad. Pero vamos, este saldrá en su momento. Pero bueno, es un tema de dejar constancia no solo a la familia, sino al vecindario y a todo el público en general, ¿no?
Yo que no se pierda ninguna receta.
Que no se pierda ninguna receta.
Pues eso tiene una variante, y es que pues yo, por ejemplo, tengo la sensación de que cuando hablan de, por ejemplo, el zancudo, el puchero canario, en cada familia se hace de una manera. Y después entra en polémica que eso no se hace así, a esto le pone esto, no se le pone lo otro.
Eso es normal, eso es normal. Como también es normal que yo culinariamente ya, o sea, me siento orotavense, evidentemente, ¿no? Y tenemos una fama de que la receta la damos troqueada. Para que no quede igual de bueno. Un cocinero italiano, bastante famoso, que está por aquí, por el valle, y su abuelo y su padre y todo esto, ¿no? Me dijo una vez que nunca se da la receta de la que vas a comer. Significa que nunca debes de dar una receta si tienes un negocio, un guachinche restaurante, lo que sea, nunca se da la receta que tú estás poniendo en el menú.
La que se la vas a vender a alguien,
¿no? La que se la vas a vender a alguien, ¿no? Y entonces me explicó el por qué. Con ejemplo, y la verdad que la palabra que me sale es muy fuerte, no la voy a decir, pero tiene razón. Entonces, sí se pueden dar las recetas, pero las recetas que no tengan un componente económico a posteriori, ¿no? Que veas tú que puedes deslumbrar. A mí, por ejemplo, una receta que hago yo todos los viernes, que yo creo que tú probaste alguna vez, no sé si José también, o aquí en esta casa se probó, fue un mini de bonito con anchoa y guindilla, que me copié. Copiado. Él lo probó porque se está riendo. ¿Entiendes?
Especifica bonito, anchoa.
Bonito, anchoa y guindilla.
Y guindilla. No es atún de lata.
No.
Anchoa del Mercadona.
No. La guindilla que me dio este señor, de la cual me copié. Pero ahora te digo cuánto me costó la copiada. La guindilla la cultivaba él.
Pero te digo, es decir, que eso tiene muy buena pinta si la anchoa es del Cantábrico de Santoña o de cerca.
Tiene que ser, y en aceite de oliva, evidentemente. Y el bonito también.
Es bonito, no. Atún claro en aceite de girasol.
Sí, que no sea un atún disfrazado. Exacto. De carnaval. No, eso no. Bueno, pues ahí estuve
ahora
yo.
Ahora es la época de la almazaba.
Sí, verdad. Exacto. Estuve, por eso te la estaba comentando. Ahí estuve yo pegado casi un año. Cada 15 días iba, cada 15, 20 días iba a San Sebastián, y me pegaba ahí a la barra donde estaba el tipo, hasta que un día, pasado un año, ya me atreví a hacerlo, porque no nos atendió porque había cerrado la puerta, porque él cierra a las 10 de la noche. Y entonces lo hice, y efectivamente, muy bueno, y se lo llevé a él, y me dijo, Canario, lo que dijo Luis. Me la copiaste. Y punto, no digo más.
Sí, pero está bueno.
Sí, riquísimo. Bueno, pasamos. Bueno, vamos a ver. Para el Día de la Madre traigo dos propuestas.
Espérate, antes de que empiece. Una receta de una salsa facilita para los cocinillas, que para tenerla en la nevera. Que es que con la anchoa me ha venido. Cuando la anchoa no sirve para nada y sirve de lata, sí. De esta malita que no. Tal. Hagan una cosa, métanla en un bote de mayonesa, da igual, el man y barra, la que quieran, un bote de mayonesa esta de 250 centímetros cúbicos, la lata de aceite de anchoas con aceite y tal, y unos alcaparras. Las que tengan en la nevera, que estén por ahí secas ya, la meten en la titulada, la cierran y la pongan con lo que quieran.
Eso es buena.
Pero eso es que se llama receta de rebaño, ¿no? De repaso. De nevera. Sí, cuando la nevera está ahí temblando y dice, el bote de mayonesa medio abierto con la parte de arriba ya toda cristalizada.
Sí, tengo un par de cosas yo por
la
ahí.
La anchoa que abriste para la visita que se te quedaron las tres en la puerta.
Sí. Que no se las comen. Dice, no, porque soy alérgico.
La alcaparra que te la regaló alguien y la tiene.
Sí. ¡Pum! Esa también tengo. Tengo hasta con pelillo tiene.
La mete toda en el bote de
la mayonesa. Es que la vi esta mañana.
No me ha venido a la cabeza, ¿eh? Eso, es un consejo, ahora sin broma. Es fantástica. Eso es coña, ¿eh? Receta de mi amigo Rafael Socorro Elman. Elman sí. Dice Siri. Sí, no, sí, sí. Se llama alemán. Pero sí, dice sí, Rafael sí. Socorro Elman. Pues sí, sí, sí. Es Made in El. Y está fantástica.
Pues es así, porque exactamente, es que tú sabes que los alemanes utilizan mucho la alcaparra.
Pues mira, este es de Gran Canaria, ¿eh? Yo hice... Pero qué salsote, bueno, qué salsote.
Bueno, yo también tengo algo de Gran Canaria y te voy a decir una cosa. Yo hice una vez un pan relleno con jamón serrano, alcaparra, queso, bueno, un fandango. Voy a traer la receta de ese, como no lo voy a vender.
Tenemos más días que botellines.
Por eso te digo.
Venga, pues cuéntanos, bueno, para el Día de la Madre, ¿qué vamos a hacer?
Para el Día de la Madre propongo dos cosas. Una... Que le regalen una cafetera Bialetti, que es de gas, que es de las mejores que hay, que es la famosa cafetera esa de toda la vida. ¿Entiendes? La que pesa un quintal, que es de aluminio.
A mí me regalaron una esta fin
de semana. Esa es espectacular.
Tengo una de una tacita y una de cuatro. Que
exactamente. Esa cafetera hay varias.
Que parece que es igual que el resto, pero no.
No, es esta.
Dile el nombre,
verán
nombre.
Ustedes que el café sale distinto.
Sí, señor.
Aunque tenga la otra Bialetti ahí en su casa, sí, Bialetti. Aunque tenga la otra en su casa, que también es igual, que puede
no,
ser
no es igual.
Que puede ser de
cualquier otra marca.
Española, que está fantástica también, ¿no? Princesa, Función de Ciencia, esa y todas esas, ¿no? Pero esta es espectacular. Y después un amigo mío, farmacéutico, me enseñó a hacer el café, porque yo hacía el café a lo mejor como tú, no lo sé.
Yo para el café soy muy raro, ¿eh? Yo tomo mucho café.
Sí, pero yo
esa
no sé.
Cafetera es...
¿Pero cómo haces tú el café?
Dime, normalmente no. Pongo una cápsula en una cafetera Nespresso.
¿La cápsula? Eso no.
Le doy a un botón.
Eso es asesinarte el paladar.
No, hay café de Nespresso muy rico.
Sí, pero qué va, hombre, eso
y
no.
Y algunas cápsulas que no son de Nespresso también son
sí,
muy ricas.
Exactamente. Bueno, pues total, que este me enseñó...
Pero tengo esa cafetera y lo que hace falta es tener un dosificador de café que no lo he encontrado en Canarias, en ningún lado.
Tengo uno.
Uno yo también, pero comprado por Amazon.
No,
dosificador
no.
De eso que te da la
tal, medida.
La medida.
Lo tengo en casa.
Y además, como tiene una tolva regular, autorregulable, se pone al tamaño de la cafetera que
no,
quiera.
No, eso no, la mía no es así. La mía es
la dosis.
La dosis de la dosis, así y te sale la dosis y cuando pasa el por encima te lo aplasta.
Te lo deja apretado. Que, y con además con la presión necesaria.
Exactamente.
Para eso que después suba el agua al ritmo que tiene que subir.
Eso fue mi madre quien compró eso, no sé dónde.
Pues llevo buscándolo. En Canarias imposible. En Tenerife no lo he encontrado. No, ni en La Laguna, ni en Santa Cruz.
Puede ser que
en...
sea de la capital.
Yo he ido a La Laguna y Santa Cruz y no lo hay. Pero no, es que también no. Lo he buscado en la península y es difícil de encontrar.
Digo
al final por Amazon
digo
Prime.
De
Amazon Prime, por Amazon.
Digo de Gran Canaria. con la boca.
Vaya a matar la boca.
Es que no. Es que por ahí hay mucha cosa, ¿eh?
No, pero
mucha...
para los cafeteros aquí echamos de menos. Y mira, pues algún emprendedor que tenga por ahí, aquí falta una tienda gourmet de café.
Sí.
Con accesorios.
Que sí. Sí,
y con
sí.
Y con café.
Sí, pero
y
bueno,
con, además con degustación, es decir.
Sí.
Yo le estoy dando la idea al que tenga el dinero para montar
pues,
el negocio.
Pues no damos, pues mira, pues me acabas de dar una idea, ¿eh? Ustedes no acopian
nada.
Yo
no tengo ya más dinero ya. Ya me lo gasté todo.
No, esto bueno,
no
ya
tengo veremos. Que para la luz y el agua y el alquiler.
Vale. Bueno, pues entonces la cafetera Bialetti, no estoy haciendo propaganda, sino porque se merecen las madres, se merecen y por supuesto sus hijos y sus maridos, etcétera, etcétera, se merecen un buen café. Eso está claro. Entonces, lo que te estaba comentando de mi amigo, me dijo que pusiese la cafetera, le diese máxima potencia muy poco tiempo, y luego bajarlo a casi al 4. Bueno, al 4 de las cocinas.
Para que se haga fuego lento.
Exacto.
Como cualquier cocina del mundo mundial, cualquier cosa a fuego lento sabe diferente.
Sí, muchacho. Pero qué cosa.
Yo te voy a dar...
Yo del agua chirre me he empezado a tomar... Un café espectacular. Este fue Luis.
Pues yo te voy a dar otro truco.
Luis Marrero fue el que me lo enseñó.
Otro truco que es filtrar el agua con una jarra, da igual, Brita o un filtro básico que te quite un poco los minerales, el magnesio, el flúor y todas esas cosas. Quitarle filtro Brita de este de jarra.
Sí.
Pues ese agua y meterla ya caliente.
Sí,
calentarla previamente y echarla, no hirviendo, pero sí calentarla.
Un punto más de tibia.
Exactamente. Y entonces ya pones la cafetera al 5 al 6, que no va a fueguito lento.
Es lento.
Y si encima medio. Tienes la marca esa, que yo es la de la brujita que está con la parte de arriba roja.
Sí.
Que no sé cómo se llama, ¿cuál es la marca?
Bialetti.
Me la han regalado Reyes.
Pues fíjate, mira, porque pues este te regaló Esa cafetera, aparte de quererte mucho, conoce.
Ya te digo, una fue mi hija que me regaló una taza. Mi hija es más egoísta. Dice, para ti, papá, para ti, para ti.
Para ti.
Y mi mujer me regaló una de cuatro. Bueno, me regaló, no, la compro para casa. Pasa que yo me la auto, bueno, auto apapodoré.
Claro. Todo lo que entra por la puerta es mío.
Pero hace un café.
¿No?
Sí. No, de la comunidad, de la República Independiente
de mi
casa. Sí,
pero vamos, yo bautizo. ¿No? Yo lo bautizo. Y si me gusta, me lo como. Bueno, esa es una recomendación, ¿eh? Que no es obligatoria, ¿vale? Y la segunda es, pues ya que tenemos el café al fuego, pues previamente hemos hecho un carrot. De que un cake carrot o carrot cake, ¿no? Que esto viene siendo
una tarta de zanahoria.
Exacto. Pero queda tan mon.
Carrot cake.
Carrot cake es brutal. Yo esto es que estas modas así de están buenos, pero estas modas así de calabaza, de zanahoria, de no sé qué, como yo me los comí en Irlanda, en el año 74, más o menos.
Aquí no han llegado, por mucho COVID y no, por mucha repostería.
Ya llegaron.
Pero aquí. No ha llegado al punto de los irlandeses.
Ya llegaron aquí, entonces todo el mundo hace eso. Todo el mundo lo hace. O sea, no hay otro queque. Ya el de naranja no existe, el de limón no existe, el de papaya no existe, ya no existe ninguno.
El de mandarina, que está
buenísimo. El de mandarina, que es brutal, buenísimo. Brutal, con ese toque de naranja amarga que tenemos nosotros por aquí, alguna perdida, ¿no? Y acidito y tal. Eso ya no existe. Ahora es zanahoria, dos zanahorias y polvito uruguayo.
Polvito uruguayo, ¿quién se lo coma?
Pero vamos a ver, y no hay un polvito canario. O algo de eso.
¿Eh? ¿Habrá alguien que no haya probado el polvito uruguayo?
No lo sé.
Está rico, pero... Cuesta trabajo
a veces. En algunos sitios cuesta mucho trabajo porque parece que vamos a fabricar. Eso es verdad. Pero, hombre, yo el polvito canario lo he probado realmente, bastante, y con el bizcocho, con el mimo de Moya.
La leche asada
con suspiro de Moya, la leche asada con miel de
palma. La leche asada con miel de palma no le gana a nadie.
¿Cómo?
La leche asada con miel de palma, eso no le gana a nadie.
Ah, también.
Eso es fácil de comer, ¿eh?
Sí, por supuesto.
Un día tienes que enseñarnos a hacer leche asada al estilo canario.
¿Sí? La próxima, mira, la próxima te pongo leche asada aquí. Pero sin barbacón ni carbón.
Y se ha olvidado uno de los huevos moles y del frangollo. Y vamos a hablar del Día de la Madre, ¿eh?
Pero todo esto es para el Día de la Madre, porque te voy a decir otra cosa. Yo, por ejemplo, a mí los huevos moles me pierden.
¿Te acuerdas algunos que hacían en un restaurante que se llamaba La Olla del Camello?
Sí, señor.
Que ya no existe.
Sí, señor.
Al lado de los huevos duros en la laguna.
Sí, señor.
Que te ponían una copita y eso era bocado de cardenal.
Sí, sí. Chacha. Y también te voy a decir una cosa. Hace un tiempo aquí en La Orotava también había una tasca, un medio guachinchita. No voy a dar el nombre. Si me estás oyendo, tú perdona, pero no estoy autorizado, ¿vale?
Porque está todavía abierta, ¿no?
No está abierta, pero ella sabe y los que me están oyendo, que me conocen, saben de qué estoy hablando. Y también se pueden encontrar, por cierto, en... ¿Cómo se llama esto?
¿En el Rancho Grande?
No. Enfrente de Mafela, en la pescadería, encima está la casa del pescador, el restaurante, ahí se pueden encontrar los huevos moles. Yo cada vez que voy...
En casa de Pico Zárate.
Exacto.
Buen exacto, sitio ese para comer.
Exacto. ¿Eh? Entonces, por ahí viene el tiro.
¿Y los postres quién los hacen en ese
restaurante? Pues por ahí viene el tiro, pero no te voy a decir. Pero yo cada vez que voy a comer allí... Solamente termino de subir la escalera, digo, ¿hay huevos moles? Sí, sepáreme tres.
Porque son chiquitos.
Claro, pero yo me como tres.
Es que huevos moles
y los separo.
Hay tantas recetas como los gazpachos. Claro, cada uno tiene la suya.
Y le digo, y los escondes. ¿Por qué? Porque a lo mejor no hay comunicación en un momento determinado entre camarero y camarero, y ve los huevos moles y dice, bueno, para la mesa 8, y coge pa, y cuando ya me pasó una vez, con unas calenturas al carajo. Entonces uno, usted me los guarda y me los esconde, póngalo en otro lado, que no sepa nadie, pero que dice, que usted me los esconde y tal. Y después cuando llega el postre, los tres míos, y vienen los tres huevos moles y me los como.
Pues como vea yo hoy a Pico, le voy a decir que me guarde una mesa para el fin del Día de la Madre.
Pues claro.
Porque ahí va a estar a tope.
Pues claro.
Y vamos a probar esos huevos moles que no los he probado.
Está riquísimo, ¿eh? Pero siempre hago lo mismo. Bueno, pues entonces, me apunto lo de la leche asada para Next Week, ¿no?
Eso luego, en español es próxima semana, ¿no?
Sí, sí. Eso es en inglés. Eso es en inglés. Bueno, pues entonces vamos a dar la receta de las zanahorias, que son muy buenas para la vista, ¿eh? Y para ponerse morenito.
De momento.
De momento.
Y para el estómago también son
buenas. El conejo no se pone moreno, pero sí tiene buena vista para no ser casado. ¿Vale?
Pero no se pone moreno porque tiene mucho cuero.
Exactamente. Chao. Mi madre. Pero el ¿cómo se llama? El granjero sí se pone moreno.
Sí, buscando el conejo.
Y dando, echándole de comer. Bueno, pues son 250 gramos de zanahoria crudas. Las rayamos, ¿vale? Bueno, primero las pelamos y las rayamos. 200 gramos de harina. 75 gramos de levadura en polvo o polvo de ordenar, que viene siendo lo mismo, desarrollar, ¿no? 125 mililitros de aceite de girasol. Aunque yo le pondría una gota de oliva, una gota o dos gotas, porque le da otro toque diferenciador, ¿no? Y el aceite es un poco más... Más, como decía mi padre, más bardal,
¿no? Pero insiste en que sea girasol, no de semillas. Porque es que hay diferentes... No. Como el aceite girasol, de oliva, hay distintas...
Sí. No.
El de semillas tiene que ser girasol.
No. Tiene que ser girasol. Lo demás es colza. Eso no interesa. ¿Entiendes? 4 huevos, 200 gramos de azúcar blanca. Mejor si es azúcar moreno. Pues nada, todo esto lo trituramos.
Todo a la vez.
Con el aceite, echamos los huevos en un bol, los batimos con el azúcar, ¿vale?
Primero
para que crezca un poco. Añadiendo luego la pasta de zanahoria, ¿no?
El rallado. El rallado de zanahoria.
Exactamente. Incorporamos la harina con la levadura tamizada y mezclamos con cuidado. Engrasamos un molde desmontable, 24 centímetros más o menos, que es lo que te viene a dar el queque este normal medio, ¿no? Echamos la masa, la horneamos a 180 grados. 180, 185, 200, no.
Pero que esté calentito el horno antes de meter, sí, la masa.
Exactamente.
Esa es la clave.
Unos 30 minutos. Y luego podemos espolvorear con azúcar glass o podemos hacer un frosting con Philadelphia azúcar glass, que es la crema esa que ves tú.
Se le pone por encima.
Sí, ¿no?
Que está así como un poquito más dura, que no llega a ser la de los petit soup, pero está bueno.
Yo le pondría una cucharadita, un pizquito de canela, de esas cucharitas de café, pero de...
Ponte el micrófono en la boca y no en el cachete.
De café, pero de la taza chica, de esas pequeñitas, ¿no? De canela, media de nuez moscada, un pizquito de sal, pisco de nueces picadas e incluso algunas pasas.
¿Dentro de la masa o por afuera?
Dentro.
Dentro de la masa.
Sí, estos son truquis. Truquis del almendruqui.
Bueno, los que no les gusta.
Es la diferenciación. Al que no le guste todo esto que he dicho al final.
No, por no eso el puntito. Vamos a repetirlo. Me ha dicho nuez moscada, puntita.
Sí.
Canela, una cucharita.
Sí.
Nuecesitas o almendras, sí. Frutos secos, triturados, chiquititos.
Sí,
no polvo.
No, poquito, ¿eh?
Pero no polvo, sino no. Troceadito, sí, pequeño,
troceadito
a mano.
Pequeño, ¿no?
Nueces y almendras.
Sí, por ejemplo, ¿no? Y bien. Ya está. Y queda un poco distinto. O sea, todo esto es para matar eso de la zanahoria, coño, a mí no me gusta.
De todas maneras, los queques, ¿no hace falta poner las claras a punto de nieve en este caso?
No.
Mezclar primero, sí, el azúcar con los huevos y la harina y después ir añadiendo,
sí,
cosas.
Sí, porque quien te va a dar la fuerza y la potencia es la harina con la
levadura.
No el
huevo batido.
No, lo que pasa es que el huevo... No, el huevo tú lo bates, pero no a punto de nieve. Pero tú lo bates el huevo...
Mezclas y separas las claras.
Exactamente, porque lo que hace eso es que te quede más, ¿cómo se llama esto? Untuoso, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no?
Meterle aire a la masa.
Meterle aire a la masa. Es meterle aire a la masa.
Pues Javier, la semana que viene no tenemos elegido el grupo de música que vamos a tener, así que vete pensando antes de acabar tu sección en quién vamos a poner la semana que viene de música.
¿De qué música?
La música que ponemos a las 9:30 para hacer el Ecuador del programa, que nosotros partimos.
El nuestro, este programa, dice.
Sí, hoy vamos a acabar con eso porque van llegando.
Sí, sí,
llegando,
sí. No, tengo unas aquí que están cachondas, ya te las enseñaré yo, José, estos días. Sí, unas que están... Una era muy fuerte, esa no. Pero hay otras que sí que están graciosas.
Venga, vamos a acabar que se nos va el tiempo.
Venga, ya está.
Ya hemos acabado. Pues entonces ya lo que hacemos es empatar el gastroocio con la música de hoy, que hoy tenemos un himnazo para acabar la semana de ABBA. pues esta semana hemos estado yendo ABBA, hemos ido Waterloo, hemos ido hemos dado Super Trooper y hemos hecho todo lo que nos ha dado la gana. Que hoy tenemos una sorpresa final al programa para acabar con ABBA. Pero de momento vamos a meterle diente a...
Perfecto.
Tremendo temazo. Para empezar a hacer, a calentar motores para el fin de semana.
Sí, que es largo.
Esto, y bueno.
Y exacto.
Ahí tenemos a Dancing Queen. Atlo. Mano izquierda, no sé por qué a la izquierda, a Felipe David Benítez. Buenos días, concejal de Hacienda, Economía y, entre otras cosas, muchas, varias, comercio del Ayuntamiento de la Orotava. Buenos días, Felipe.
Buenos días, Diego. Pues encantado de estar contigo y en esta casa. Siempre es un placer. Además, hacía tiempo que no venía porque nos hablábamos de forma telefónica y nos escuchábamos de forma telefónica, pero bueno, yo soy de los que me gusta lo presencial.
Es muchísimo más interesante y se saca muchísimo más provecho por ambas partes.
Cierto.
Intentemos que esta entrevista sea lo más productiva para los oyentes de Gente Radio y que además, no, hoy se lo estaba diciendo a David Felipe, tiene tantas áreas, David Felipe, ¿ves? ¿Te das cuenta? Te lo dije ayer, digo, tengo una pedrada. Felipe David, voy a dejarme en Felipe Es que yo te amo, David. Es que te iba a decir, yo te amo toda la vida, David.
David.
Digo toda la vida porque los conocemos hace algunos años ya. Somos vecinos del mismo pueblo y además casi, bueno, sí, casi pues no.
Sí. Coincidimos
del mismo barrio, del mismo barrio. Las cafeterías, los cafés, los paseos, nos vemos mucho hace mucho tiempo. Que tiene demasiadas áreas o tiene muchas áreas donde se podría estar hablando muchísimo tiempo y tendremos ocasión de hacerlo en otras ocasiones. Pero hoy vamos a centrarnos en un área muy importante y además con la festividad que se nos avecina, que es el Día de la Madre, vamos a aprovechar para explotar y exprimir al máximo a nuestro concejal y que nos dé la mayor información sobre la situación del comercio en la histórica vía comercial, porque no olvidemos que la Ordaba históricamente ha sido el centro de comercio de este norte de la isla Tenerife conjuntamente con ICOS, ¿no? ¿Cómo está el comercio en la Ordaba antes que nada?
Bueno, pues a ver, yo siempre califico al comercio de la Ordaba como un camaleón, porque es capaz de adaptarse a las circunstancias y seguir adelante a pesar de vivir momentos tremendamente complicados y difíciles. No solo ahora, sino el comercio ha pasado por diferentes etapas, que a nadie se les escapa, donde ha tenido que, bueno, pues adaptarse a los tiempos, sin tener nuevos competidores, pasar por crisis, pasar incluso por conflictos bélicos. Tenemos comercios centenarios que han pasado incluso por conflictos bélicos. Y sin embargo, hoy han sido capaces de celebrar 100 años y seguir adelante. Esta crisis, pues, bueno, el comercio de la Ordaba no ha estado ajeno a ellos, han tenido que pues adaptarse en cuanto a horarios, en cuanto a plantillas, pues han tenido que acogerse a los ERTES y bueno, no ajeno a lo que ha pasado en todo el país. Ahora el sector de la hostelería y la restauración es el sector pues que está sufriendo más debido a no poder tener el interior de sus establecimientos disponibles para sus clientes, pero bueno, es verdad que han cerrado algunos comercios en la etapa esta última que en la que hemos vivido esta situación de pandemia, pero también es verdad que han abierto nuevos comercios. Es curioso, ¿no? Es decir, a veces cuando lo decimos la gente se asombra. Pues sí, pues siguen abriendo. Ayer mismo abría sus puertas un nuevo comercio, es decir, sin ir más lejos. Es decir, con lo cual que el comercio de la Ordaba se va adaptando a los tiempos. Es verdad que pues alguno desgraciadamente queda por el camino, pero afortunadamente hay un relevo generacional también que viene con nuevas ideas, con nuevos planteamientos y hace que tengamos que ser optimistas, ¿no?
Pues la verdad es que sí. Perdona que me quite, me ponga la mascarilla, pero cuando me pongo las gafas la tengo que quitar porque se me empañan las gafas, las tengo que poner cuando tengo que quitarme el micrófono. Bueno, espero que se me diga bien, porque esta mascarilla se oye bien, ¿no? Estupendo. Ahora se nos enfrentamos al Día de la Madre. Un Día de la Madre especial porque estamos como estamos y no podemos fomentar las actividades en el exterior y creo que el Ayuntamiento de Orotava ha sabido compaginar o conjugar el mantenimiento de la actividad cultural, de la actividad comercial, con las precauciones que hay que seguir teniendo todavía y por algún tiempo más con esta puñetera pandemia que nos ataca a todos. ¿Cómo se plantea el Día de la Madre en el comercio de la Ordaba?
Nosotros hemos intentado que todas las campañas pues tengan como objetivo fidelizar al cliente, al vecino y a las vecinas de la Ordaba con su comercio cercano, con el comercio local de toda la vida, ¿no? Como lo conocemos. Y en este caso pues hemos premiado las compras tanto en el Día de San Valentín como en el Día del Padre, como en el Día de la Madre, que son las tres campañas más significativas que el comercio tiene en este primer semestre del año. En el Día de San Valentín pues canjeábamos ticket por valor igual o superior a 30 euros por botellas de vino de la DO Valle de la Ordaba. Ahí queríamos, por un lado, echarle una mano al sector primario, que también había pasado unos meses duros durante el confinamiento, por incluso bodegas de nuestro municipio que llegan a exportar fuera de nuestro propio país, pues no habían podido exportar, la cosecha había ido muy bien, sin embargo, las ventas pues habían caído de una forma trágica. Entonces quisimos echarles una mano en esa campaña y, por otro lado, como bien decíamos, potenciar, animar a que la gente buscara ese detallito en el comercio local. Fíjate, Diego, que este tipo de campañas le suponen al ayuntamiento no más de 2.000, 3.000 euros cada una. Y en el caso de San Valentín, que fue la primera, canjeamos ticket de compra por valor a más de 55.000 euros. Es decir, fíjate cómo una inyección de apenas 3.000 euros o 4.000 euros que el ayuntamiento hace, cómo repercute en 55.000 euros los que canjearon, mucha gente seguro que compró en el pequeño comercio local y, bueno, por tiempo, por incluso por existencias, porque ya a última hora nos quedamos sin existencia, seguro que esa cantidad fue mayor. Pues bueno, pues ese tipo de campañas que pueden parecer sencillas y que no tienen repercusión, lo tenemos totalmente contrastado, que sí que tiene una repercusión directa sobre el pequeño comercio. Luego llegó el Día del Padre, donde le quisimos echar un guiño y una ayudita al sector de la hostelería y la restauración, y canjeábamos ticket también, pero en este caso por bonos para consumir gratis en la restauración, en la hostelería del municipio. Llevábamos unos meses donde en el mes de diciembre especialmente, pues la hostelería vio cómo no podía disponer del interior de sus locales y habilitamos esa medida exprés para dar esas licencias para que pudieran ocupar la vía pública con esas mesas y sillas, pero bueno, lo mismo, el volumen de facturación tampoco obviamente es el mismo a pesar de contar con esa ayuda. Y ahora, llegados al Día de la Madre, por el que me preguntabas especialmente, pues hemos hecho algo muy similar. En este caso canjeamos tickets de compra por valor igual o superior a 30 euros por plantas ornamentales, porque hemos querido hacerle un guiño al sector de las floristerías de nuestro municipio, que contamos con bastantes empresas destinadas a ese sector, y el ayuntamiento pues ha querido contar con ellos porque también han tenido meses duros. Al final son artículos ornamentales
y
son artículos esenciales, efectivamente, y les hemos querido echar una manita. Entonces, en esta campaña, igual que las demás, pues es tan fácil como llevar un ticket de compra a la caseta que ahora hemos ubicado en la zona de la calle Calvario, concretamente delante del geriátrico de San Sebastián, Plaza frente al Faro, para que allí canjees ese ticket de compra.
La Plaza del Llano, para que todo el mundo lo entienda.
La Plaza del Llano, efectivamente, efectivamente. O el Colegio Salesiano, para que todo el mundo nos sitúe.
Lo ha dicho todos los nombres que tiene de verdad, pero verdad, el que la gente
pero
lo entiende.
Pero la Plaza del Llano, tiene razón. Y pues allí pues canjeas ese ticket de compra por una plantita, ¿no? En este caso, pues como decíamos, no es el valor ni el hecho, sino lo que queremos es, pues eso, ayudar a los sectores que peor lo han estado pasando, a la vez que potenciamos las compras en el pequeño comercio.
El comercio en la Rotava está organizado en torno a alguna asociación que realmente represente a la mayoría de los comerciantes, o históricamente, ya yo conozco que ha habido varias, pero ninguna ha tenido la suficiente penetración en el sentido empresa, en el sentimiento de los empresarios, de los comerciantes, que representa realmente la problemática común, ¿no?
Bueno, pues esa precisamente es una de las debilidades que el sector comercial tiene, porque bueno, en una encuesta además que tenemos muy fresquita, en un estudio que hemos hecho, que no hemos presentado todavía los datos, pero
a mí sí, no me las has enseñado, te lo prometo,
pero sí sí podemos adelantar, porque justamente esa pregunta era una de ellas, ¿no? Para conocer qué grado de asociacionismo tiene el comercio de la Rotava, y lamentablemente pues prácticamente un 89% no está asociado a ninguna asociación empresarial, es decir, va por libre. Y eso, pues efectivamente, es un problema. Porque hay todavía tres asociaciones con actividad, Apimeo, Oropime y...
Hay otra que me recuerdo.
Coopera, que es La Perdoma, es decir, la zona comercial. Ahora le han cambiado el nombre, zona comercial La Perdoma. Y esa hace una labor específica en La Perdoma, porque tiene una actividad comercial potente e interesante. De hecho, una de las zonas comerciales más importantes de nuestro municipio es La Perdoma, donde más empresas se concentran después del casco, del centro urbano, del polígono San Jerónimo. La tercera es La Perdoma. Y en este caso, pues lamentablemente, solo en torno a un 10% pertenece a una asociación empresarial. Eso supone una debilidad para el comercio, porque para exigirle al propio ayuntamiento, pues no hay un único interlocutor. De hecho, hemos tenido que adaptar el órgano de participación ciudadana que el comercio de la Rotava tiene para exigir, para pedir, para demandar, para plantear lo que quieran al ayuntamiento de la Rotava, donde estamos todos los grupos políticos sentados en esa mesa, donde está también la Asociación del Taxi, donde está también el Centro de Iniciativas Turísticas y donde pertenecen las asociaciones empresariales, y hemos modificado los estatutos para que cualquier comercio, aunque no esté asociado, pueda ir, pueda asistir para simplemente expresarse, decir lo que siente, lo que sufre, lo que pide, o sea, para que hable, porque para el ayuntamiento, para nosotros es imprescindible conocer qué cosas necesita el comercio, cómo lo está pasando. Esta información para nosotros es imprescindible. ¿Por qué? Porque al final nosotros estamos para hacer lo que ellos necesitan. Es decir, en cuanto a comercio se refiere, ¿no? Al final el ayuntamiento lo que hace es poner los medios, poner las herramientas, pero al final nosotros no estamos detrás de un mostrador.
Yo apuesto por el comercio rotado, pero siempre apuesto por la valentía que necesita ese pueblo para dar un paso adelante hacia el futuro sin complejo. Porque, y se parece que un programa de radio, creo que hay un programa de radio que se llama Sin Complejo. Creo que Esperanza Aguirre ha publicado un libro hace una semana que se llama Sin Complejo. Pero bueno, creo que es importante que el ayuntamiento lidere, o la corporación lidere, el paso adelante que el comercio de la Orotava viene demandando hace años y que los propios comerciantes no han sido capaces de agruparse. Y yo entiendo, fíjate tú, que a lo mejor es una impresión personal, pero yo te la pongo encima de la mesa, que el problema viene de que a lo mejor alguna asociación empresarial estuvo excesivamente cerca del poder. Y eso tiró en un momento dado para adelante, pero también hizo que tirara para atrás. El efecto resaca de voy para adelante con la ola, pero después me vuelvo para atrás. Y que la situación actual del comercio en la Orotava sea necesaria una voz unánime que tire para adelante, de que dé el paso tan importante, que yo creo que es el momento, de modernizar, digitalizar y conjugar el producto tradicional y autóctono de Canarias con el servicio al cliente y la demanda que el cliente está pidiéndole a ese comercio.
Yo coincido plenamente contigo. El hándicap que tenemos en los ayuntamientos es que no tenemos competencias directas en esta materia. De hecho, para cualquier iniciativa que hagamos, por ejemplo, para subvenciones a este sector, tenemos que solicitar al gobierno que nos dé las competencias para ello, porque no podemos hacerlo de forma directa, ¿no? Entonces, en este caso, coincido plenamente contigo que hace falta una serie de cambios. Te voy a poner un ejemplo de lo que tú acabas de decir. El ayuntamiento ha montado una plataforma, un centro comercial virtual, que puede ser mucho más ambicioso, porque puede llegar a tener una plataforma de pago, puede llevar incluso un servicio de transporte para poder hacer las entregas a domicilio. Además, reduciendo costes, simplificando estructuras. Pero claro, el problema es que el ayuntamiento no tiene competencias para hacerlo, no puede hacerlo. El ayuntamiento no puede participar de una transacción económica entre un tercero, porque al final es una actividad de un privado, con otro, ¿no? Entonces, nosotros hemos montado esa plataforma, pero claro, no podemos gestionarla. Nos haría falta, como tú bien decías, ese liderazgo que sea ajeno al ayuntamiento o que las leyes nos permitan a nosotros hacerlo.
Mejor que sea ajeno. Mejor que sea ajeno.
Una de dos. O que las leyes nos permitan hacerlo o que mejor que efectivamente que sea ajeno, que sería lo ideal, pero para eso necesitamos una palabra que es unidad. Que el comercio tiene que hacer un esfuerzo, porque además yo siempre doy el ejemplo de los centros comerciales. Los centros comerciales funcionan porque tienen unidad.
Modelo porque, chino, orden y mando.
Efectivamente.
Modelo, aquí no hay que preguntar. Esto es lo que se
pero,
dice.
Pero,
y esto es lo
pero
que
hay
se
unidad.
Hace.
Hay unidad de imagen, de criterios, de campañas, de planteamientos. Y claro, el problema que tenemos nosotros es que pues no existe unidad. Es decir, entonces, grandes decisiones que hay que adoptar. Para eso se necesita, tú lo decías ahora, liderazgo.
Pues vamos a ver si le hacemos pensar a los comerciantes de la Orotava que el ayuntamiento tiene idea de hacer las cosas, tiene intención de hacer las cosas, pero está claro lo que estás diciendo. El modelo Cabildo Tenerife de meto la manita en un sector para impulsarlo, pero una vez que esté impulsado me retiro, que es yo entiendo que es el ideal. Para eso están las administraciones públicas, para ayudar a iniciar actividades un poco en la dirección correcta. Pero después hay que salirse, porque si no, la gestión pública en el comercio mal rollo.
No.
Pero, ¿qué hacemos? Le proponemos, como con antiguamente los planes urbanísticos, cuando no había de acuerdo entre los vecinos de un sitio y hacía falta que el pueblo creciera por ese. El ayuntamiento se erigía en promotor de un plan parcial especial y tal, pascual, y ponía de acuerdo a todo el mundo y después se quitaba de en medio. ¿Hay alguna posibilidad de que corráis esos riesgos? Porque de verdad pienso que es necesario hacer una política integral, no solamente en el tema comercio, sino en el tema comercio, cultura, patrimonio. Todo ese casco histórico de la Orotava que tenemos como gran valor olvidado, que podemos ponerlo en valor siempre que lo hagamos sostenible.
Bueno, el ayuntamiento lo está liderando a través del plan director que tenemos.
Pero ahora mismo frena más que ayudar. Porque impide que se reformen las viviendas, es muy complicado.
No, digo del plan director
turístico. Ah, perdona.
El plan director turístico del municipio, donde incluye incluye el apartado comercial, por ejemplo, en ese plan director, una de las deficiencias que se detectan y las actuaciones, por lo tanto, a llevar a cabo, que lo sabemos, no es nuevo, esto tampoco, no voy a descubrir nada, son los aparcamientos. Es decir, el comercio necesita de aparcamiento cercano y gratuito. Hemos tomado una medida a corto plazo que está funcionando de forma muy satisfactoria. De hecho, el 98% de los comercios encuestados la han valorado como muy positiva. Es la nueva zona ahora, o zona azul gratuita. Buenísima. Para que todos nos entendamos. La verdad que entre los vecinos también ha tenido una aceptación extraordinaria. Han habido sanciones. Eso tiene, bueno, malo para el que le llega esa sanción, pero bueno, a veces la gente dice, hey, ¿y esto funciona? Que no veo a nadie. Pues sí, sí
está. Los usuarios nos damos cuenta que ha mejorado.
Está funcionando, no todo lo que debería, está funcionando, pero porque están llegando sanciones. Hombre, es una experiencia piloto, porque solo se ha implantado en apenas
en muy pocas calles.
Y una de ellas, incluso un lateral nada más, en el caso de la Emilio Luque, que solo se ha implantado en el lado izquierdo. Pero en este caso, esa medida ya ha sido valorada de forma positiva. Y otra medida que incluye el plan director es la construcción de nuevas zonas de aparcamiento próximas a la zona comercial abierta. En este caso, una que está incluida en los presupuestos municipales para este año y en la que le hemos solicitado al Cabildo una ayuda económica para llevarlo a cabo es la construcción de unas explanadas de aparcamiento en la zona del Ercaro, que está apenas a dos minutitos de la Iglesia de la Concepción y, digamos, del inicio de la zona comercial abierta, y hay planificada otra infraestructura similar en el otro extremo de la zona comercial abierta, que es en la avenida Mercedes Pinto, junto, para que nos entendamos, junto a la Asociación de Vecinos de Los Cuartos. Es decir, allí está prevista otra creación de bolsas de aparcamientos gratuitos, porque entendemos que la Orotava es la que es, y obviamente en el centro las plazas son las que son, y no le vamos a poder dar vuelta a eso. Hay ya existen parking de pagos, y de hecho el ayuntamiento hace campañas, por ejemplo en Navidad, donde se le entregan a cada comercio 100 tickets de aparcamiento totalmente gratuitos, que no le cuesta al comercio ni un solo céntimo, para que los entreguen a sus clientes y facilitar ese aparcamiento cercano. Pero hay que buscar una solución, digamos, de futuro, y va, según el plan director, que se ha trabajado, además, ha sido elaborado por la Universidad Europea, pero donde han trabajado comercios, empresarios, a título individual, asociaciones también han participado, asociaciones culturales incluso, es decir, ha sido un proceso participativo, vecinos, es decir, donde todos han aportado cuestiones, y este tema del aparcamiento y el comercio, pues está enfocado de esta manera y con estas actuaciones que hemos comentado, ¿no?
David, hay muchísimo que hacer en el Ayuntamiento de Orotava. Muchos vecinos pensamos, no, es que Orotava se vive estupendamente, se vive maravillosamente. Es que los impuestos son muy caros. Sí, sí, pero te dan buenos servicios aquí, las calles están limpias, el agua está buena, el alumbrado está encendido. Nos cobran, pero no están. Pero yo le demando a este ayuntamiento, de verdad, como vecino del pueblo y como sufridor, y no solamente sufridor, y disfrutador de la Orotava, es importante poner en valor el casco. Y ahí hay que ser valiente. No sé para dónde hay que ir. No sé, yo no tengo la varita mágica ni tengo el periscopio del futuro que te dice esto es lo que hay que hacer. Pero hay que hacer algo. No se puede. Bueno,
una de las medidas extraordinarias que coincido contigo para potenciar y darle el valor que se merece al casco histórico del municipio es la peatonalización.
Sí. Eso cuesta, tomar la decisión.
Cuesta tomar la decisión, pero bueno, ahí hay un proyecto que de hecho nuestro alcalde pues están en gestiones con el gobierno de Canarias.
Te cuento un secreto, a mí me encargo personalmente cuando era ingeniero activo, en el 97, siendo concejal de urbanismo Cecilio, la peatonalización del casco de la Orotava. Del 97.
Del 97, sí, esto no es un tema nuevo.
Esto no es de ayer.
Esto no es un tema nuevo, efectivamente.
Pero es difícil que la corporación sea lo suficientemente valiente para arriesgarse. Porque
sobre todo porque, a ver, la gran herramienta para posibilitar la peatonalización con mayor éxito y con mayores garantías y sobre todo con menores perjuicios para la actividad económica en el centro es pues la circunvalación del casco.
Esa ya da la clave.
Esa es la clave. De hecho, el alcalde lo tiene en su agenda como una de las prioridades para que el gobierno de Canarias la incluya como una obra de interés regional porque nuestro municipio es puerta de entrada precisamente a ese parque nacional, además donde tenemos un alto porcentaje precisamente de propiedad en nuestro término municipal. Pero bueno, a ver, el casco en el fondo es esa puerta de entrada a ese parque nacional, y bueno, esa obra estratégica es la que posibilitaría, insisto, con mayores garantías de éxito y sobre todo con menos perjuicio económico para las empresas, que se pueda llevar a cabo una peatonalización. Pero coincido contigo, sí, plenamente, que el casco histórico pues necesita de esa puesta en valor, ¿no?
Porque es que tiene un valor patrimonial, visual, de pasear y decir, no, las calles de la Obretaba son muy empinadas. ¡Qué va, hombre!
Mira,
se puede pasear perfectamente.
Te cuento una anécdota. Hace unos pocos domingos, pues cogí y con mi familia aparcamos, digamos, el coche en la vía arriba, y nos dedicamos a patear. Un domingo, tranquilos, por la mañana, despacito, y la verdad que hay que ver las cosas que uno descubre
se pierde
y que se pierde en el día a día, porque claro, al final el día a día vamos a lo que vamos y vamos mirando las horas, pero no es lo mismo el poder pasear con calma, con tranquilidad. Es decir, y además los propios turistas, de hecho, generan más economía al municipio y al propio comercio cuando hacen ese tipo de visitas, cuando dejan su vehículo o el transporte público y pasan el día en el municipio y comen en la Orotava, compran incluso en nuestras tiendas, en nuestros comercios, y ahí es donde de verdad se genera economía, cuando la visita a nuestro conjunto histórico se hace de forma tranquila y sosegada.
Pues yo ojalá yo lo vea, yo soy un poquito mayor que tú, no puedo ser tu padre, pero casi. Pero ojalá yo vea esa calle Carrera Escultor Esteve y ese puente y esa calle Calvario.
Ojalá lo veamos, sí.
Caminando personas y sin tener que coincidir con vehículos, porque yo creo que por ahí este pueblo dará un salto cualitativo y tendremos un futuro muchísimo más sostenible. Y cuando digo sostenible no digo medioambientalmente sostenible, sino que la gente se gane su garbanzo, que el comercio funcione, que el dinero llame al dinero y que la gente tenga dignidad a través de su trabajo y de su comercio.
Pues sí, ojalá lo veamos. Yo me apunto también a
yo
tu deseo.
Verlo.
Yo también. Me apunto a tu deseo.
David, pues otros días hablaremos de otras cosas. Hoy creo que hemos hablado de lo que toca, del comercio. ¿Hasta cuándo está lo de las flores?
Bueno, pues hasta justamente hoy, hasta esta tarde.
Así que a correr.
Pero bueno, también hemos hecho un homenaje, que quiero que a todos aquellos que nos estén escuchando pues tengan la oportunidad de verlo, porque es muy bonito. A través de las redes sociales del ayuntamiento se han editado una serie de vídeos homenajes a mujeres trabajadoras y empresarias de nuestra villa. Es decir, se ha cogido una representativa por cada sector y bueno, ahí nos cuentan pues las dificultades que han tenido para sacar adelante su empresa siendo madres, cómo han afrontado ellas situaciones complicadas, cómo han afrontado incluso la etapa del COVID, y bueno, nos cuentan su experiencia y se pone en valor así ese trabajo de las madres trabajadoras, grandes luchadoras, que no solo sacan adelante a su familia, sino que generan a su vez también puestos de trabajo para otras familias, y no solo de la Orotava, sino también de la comarca. Al final, siempre, justamente en esta casa siempre lo solemos hablar, que lo que pasa en la Orotava no solo es bueno para la Orotava, y lo que es bueno para el Valle, y lo que pasa en el Puerto de la Cruz, o en el vecino municipio de Los Ralejos, igual. Así que
la globalización empieza por la comarca.
Efectivamente, así que efectivamente invitarles a que se acerquen a nuestro municipio, como siempre, a que apuesten por el pequeño comercio, que siempre hablamos de pequeño comercio y nos da la sensación de que es un ente abstracto, no, que hay familias detrás que se ganan la vida y que dan también oportunidades a otras familias, y en el futuro, como tú decías ahora también, pueden seguir dando nuevos puestos de trabajo y nuevas oportunidades.
Ojalá así sea, que lo bueno de la Orotava es lo bueno para todos los vecinos del Valle, eso está clarísimo. Don Felipe, don David Felipe, don Felipe David. Todos nos conocemos.
El orden de los factores no
David, el producto. David Benítez. Muchas gracias por compartir este ratito con nosotros. Espero que haya sido útil para los oyentes y que se repita cuanto usted quiera. Aquí vamos a estar.
Gracias, Diego. Como siempre, un placer estar contigo y charlar contigo. Y en esta casa, un placer igualmente, como siempre. Aquí estaremos cuando ustedes manden.
Súbeme aquí. 10:05 de la mañana, ya hemos llegado al programa estrella, a la sección estrella del día de todos los viernes. Nuestra tertulia de mujeres, que hoy tenemos un estreno, así que empiezo por ella si les parece, porque tú ya eres de la casa. Inmaculada León, concejal del Partido Socialista Obrero Español, del Ayuntamiento de Los Silos. Bienvenida aquí a su casa, que lo fue en su día, que no es la primera vez que usted viene por aquí. Bienvenida.
Encantada, la verdad, gracias por la invitación y por invitarme a participar en este tipo de tertulias. Es verdad, comentaba de hace algunos años que Gente Radio también se trasladó a
2014-2015.
Buenavista del Norte, hicimos una tertulia en el Teatro de Buenavista, en el antiguo cine de Buenavista, que ahora mismo está en remodelación, y también coincidimos luego aquí en una tertulia también coincidente de mujeres, y encantada de poder aportar la opinión personal y
progresista y de izquierda
con respecto a cualquier tema. Sí.
Pues nada, aquí darle la bienvenida a doña Inmaculada León, Macu para los amigos, para que la conozcan, aquí se hagan amigas de ella rápido, porque no se van a pelear con ella. Es muy difícil pelearse con Macu. Sí, me y el reencuentro con Dulce María Gutiérrez, ya forma parte de la familia de Gente Radio hace muchos años.
Un placer.
Y es todo un placer volverte a ver.
Los echamos muchísimo de menos. Eso, son esas personas que están cerca de ti por distintas circunstancias, y uno tiene esa afinidad especial. A mí me encanta estar a casa, aquí casi que me estrené contigo, Diego, hace muchos años ya, en el programa Entre Mujeres. Y he conocido aquí en esta mesa a mucha buena gente y muchas mujeres extraordinarias de distintas inclinaciones o tendencias políticas, pero todas súper súper válidas, y es genial porque uno aprende mucho cuando ves otros puntos de vista y otras opiniones. Eso también te enseña a abrir tu mente y a ser receptiva y darte cuenta que tu punto de vista no siempre es el único. Así que un placer volver otra vez.
Y bueno, pues ya la veterana de esta tertulia de Entre Mujeres, que fue el fichaje estrella de incorporación. El primer digo yo, me van a disculpar, pero yo, como soy fiel seguidor de Gente Radio desde hace muchos años, me daba cuenta que aquí siempre había mujeres, pero siempre eran de Coalición Canaria. Y no es porque...
Porque somos más participativas. Ya voy a empezar ya.
No.
Porque tiene más tiempo libre. Buenos días.
Y lo primero que hice fue llamar a Patricia. Digo, aquí tiene que haber una voz del PP, que esta mujer sabe de lo que está hablando, y además la conocemos hace muchos años. Y aporta una visión diferente a la política, porque es una persona que no vive de la política, sino que ha vivido toda su vida de sus cosas. Y bueno, pues tiene una etapa nueva hace poquito tiempo. Sí. Y ahí está, ¿no? Ya es la veterana, ya es la que no falla nunca.
Pues buenos días a todos.
Que le cojas el gustillo y no nos dejes.
¿Eh? No, yo pienso seguir, me gusta y me estoy divirtiendo, que es lo más que me gusta en todas las cosas que hago. Hay que pasárselo bien siempre.
Pues yo no sé si le he pedido permiso o no le he pedido permiso a mi amiga Dulce, pero si no se lo he pedido, se lo pido. ¿Permites que hable de ti hoy? ¿Como ejemplo?
Sí, claro que sí.
¿Vale?
Por supuesto.
Estábamos hablando de micrófonos cerrados, yo creo que esa conversación se puede tener también con micrófonos abiertos, porque sirve para tomar conciencia de la situación. Que en los bares y los restaurantes y en los centros deportivos y educativos el virus está, pero donde se contagia mayoritariamente es en el núcleo familiar. Y para eso la experiencia personal de Dulce María Gutiérrez, que la ha sufrido no hace mucho, nos aporta mucho. Y yo me gustaría ponerlo encima de la mesa para que entre todos aportemos nuestra opinión y hablemos, si queremos, del COVID en general, pero concienciar a la gente que no hay que bajar la guardia, sobre todo en las distancias cortas, en donde uno relaja, que es con la familia. Es donde se producen los contagios masivos y donde se puede complicar la cosa. Dulce, tu palabra.
Efectivamente, ha sido así. Yo ahora estaba contando a Patricia afuera que en el despacho uno intensifica las medidas, siempre estás con esa tensión pensando en que no, ni quieres ser contagiado ni quieres contagiar a nadie. Y siempre que sigue el gel, desinfectando, lejía, todo eso, ¿no? Pero justo cuando llegas a tu casa y te relajas y estás con tu gente, con tu entorno familiar, con tus hijos, con la visita de la hija de tu entorno, en general de tu entorno familiar, es cuando tú bajas la guardia, acortas las distancias e incluso te quitas la mascarilla, porque en mi caso fue así. Todos estábamos bien en aquel momento y nadie pensaba que podía haber un contagio. Pues nada, fue la época de Semana Santa y un par de días después, pues una persona del entorno familiar empezó a tener síntomas de pérdida de olfato y de gusto, se hizo la prueba y dio positivo. Pues a los pocos días ya me empecé a sentir yo mal, súper mal, y ya pues fue una red, directamente una red, porque mis tres hijas se contagiaron, las más pequeñas más tarde, son es clarísimo que el sistema inmunológico de los más jóvenes es muchísimo más resistente y muchísimo más fuerte, porque por ejemplo la pequeña que tiene, es del lado de las tuyas, Diego, que tiene 12 años, él se contagió el décimo día cuando la llevé a hacerle la segunda prueba de confirmación. Que por cierto le acaban de dar el alta ahora mismo, hoy mismo aquí en esta casa me llamó el centro de salud para darme el alta de la más pequeña, que era la que me faltaba, mi pareja, todos. Yo se lo contagié a mi madre, evidentemente, porque sé que fui yo, porque el contacto directo fue conmigo, y mi madre a mi padre. Y mi padre es el que está pues muy grave, está en la UCI de COVID, en el hospital, y está teniendo unos problemas horrorosos porque él tenía patologías de base y está teniendo, pues antes de ayer tenía un fallo multiorgánico, por ejemplo. Y bueno, pero ayer le había empezado a funcionar ya el riñón. Bueno, la esperanza, que es lo último que se pierde, es lo difícil. Ayer, por ejemplo, me emocionó muchísimo hablar con la doctora que lo lleva a él y cómo ella se emocionaba y lloraba hablando conmigo, y me pareció tan grande humanamente que una doctora que está allí en una planta específica para pacientes críticos de COVID, que lo da todo y apuesta todo, y ella me decía, Dulce, he hecho todo, clínicamente todo lo que puedo por tu padre. Dice, para el COVID solo hay un tratamiento experimental que son dos dosis, que ella se la puse 24 y 25, no hay más, lo tengo con corticoides, le he puesto un antibiótico por si tenía una bacteria que traía de base, por prevenir. Dice, pero todo lo que puedo hacer por él ya lo he hecho. Y ella se emocionaba, ¿no? Y decía, me hablaba de la lucha, dice, ¿cómo? Es verdad que mi padre y otro señor de la misma edad son los que peor están en la planta, porque también me lo dijo, pero es como ella valoraba, ¿no?, ese espíritu de lucha de los pacientes. Ella, ¿cómo luchan?, dice, como jabatos, dice, es una cosa, y se emocionaba, lloraba, diciéndome lo difícil que era para ella hablar con las familias, tener que decir a las familias que no podía médicamente hacer nada más por los pacientes y que ya era una cuestión de fe y de esperanza y de suerte. Así que la verdad es que el trabajo que se hace, yo no digo que evidentemente la sanidad tiene muchísimas flaquezas, ¿no? Evidentemente. Y tú tienes aquí en el programa una doctora magnífica, que es Maite Pulido, con la que puedes hablar largo y tendido de ese asunto. Pero sí te puedo decir que en este caso específico, de los pacientes de COVID, y en esa planta en concreto, la UCI COVID, el trato es extraordinario. La empatía, la humanidad, la conciencia, ¿sabes?, el sentido del dolor de la familia está completamente impregnado en el sentimiento de esos sanitarios. Y eso doy fe porque lo vivo cada día. Así que de verdad...
Dulce, mucho ánimo y ten la total garantía y la confianza de que esto va a salir bien. Que tu padre va a salir de ahí.
Hay que esperar.
Y aprovechando tu testimonio, quiero poner encima de la mesa. Volvemos al origen. La consecuencia es que tu padre se está jugando la vida...
Evidentemente.
Por una situación de un contagio.
Evidentemente.
Que empieza en una incorporación, sí, de una persona de tu familia y bajar la guardia en ese ambiente familiar. Mm. Ahí es donde está la incidencia.
Uh-huh. Que el problema es que la gente no se ha concienciado que en la familia es donde se está transmitiendo. Y además, yo creo que se bombardea a diario en los medios y los políticos, que es los entornos familiares donde siempre se contagian. Con la mala suerte o la buena suerte de que la gente joven lo pasan como un resfriado cualquiera si no son asintomáticos, pero es que los mayores tienen edad, porque por edades van con patologías y son los que nos los cargamos, literal. Yo te comentaba antes de entrar también, yo a mi madre no la he besado desde marzo del año pasado. Yo voy a casa con mascarilla, nos sentamos a comer en terrazas o abriendo todas las ventanas, aunque esté lloviendo, de puertas, y nos congelamos, vamos, nos ponemos un pluma si es necesario, para que él esté ventilada el momento del almuerzo o la cena cuando estoy con ellos. Uh-huh. Y es lo que tenemos que hacer. Los sanitarios, por supuesto que funciona. El UC y la Candelaria están dándolo todo, y lo sé porque tengo compañeros, amigos y muchos conocidos que por desgracia han estado ingresados o porque son médicos sanitarios y lo dan todo. Y eso hay que aplaudirlo. Pero claro, nadie entiende que son los entornos familiares, porque piensas que en tu familia no va a pasar y pasa.
Efectivamente.
Piensas que tu familia no va a pasar y pasa.
Se ha castigado mucho, o sea, se ha trabajado mucho, o se han tomado demasiadas medidas para, en la restauración, por ejemplo, y se ha castigado muchísimo al empresario. La gente ha sufrido mucho y hay otros tantos que no han podido superar la situación de crisis. Y a lo mejor hay que replantearse mucho las cosas, ¿no? Justamente porque lo que estamos viendo es que las situaciones de verdadero y auténtico peligro se generan en los entornos más cercanos.
Tú vas a una cafetería, un restaurante, y te limpian todo antes de entrar.
Sí, sí.
Y no se quita la gente la mascarilla hasta que no está en la cafeterita para tomarse el café.
Sí. En eso discrepo en algunas cuestiones. En el fondo estoy totalmente de acuerdo. Está claro que se ha dicho por activa y por pasiva que la mayoría de los contagios, y sobre todo los contagios masivos, suelen ser por incumplimientos. Porque incumplimientos en el ámbito familiar, al superar el número de personas, personas no convivientes, ¿no? Pues no tener esas distancias, no utilizar la mascarilla. Pero evidentemente, cuando llegan esos contagios al ámbito familiar, también es porque llegan de alguien que se ha contagiado en otro ámbito. El primer contagiado, claro, viene de otro ámbito. Escuchaba, por ejemplo, ayer en los medios de comunicación, un contagio familiar que se trasladó a un contagio en el ámbito laboral, y habían 93 personas contagiadas en ese mismo núcleo. Sí que es verdad que el tema de los interiores, del tema de la hostelería, es verdad que en muchísimas ocasiones muchísimos restaurantes, muchísimas cafeterías cumplen con las condiciones, y de esto estoy totalmente segura. Pero también, no sé si ustedes, pero a mí me ha coincidido en alguna ocasión que hasta me he levantado de alguna mesa, que quizás el propio local no cumple con los sistemas de ventilación. Y por mucho que tú entres y comas con cuatro personas, si las cuatro personas no son, ¿qué es lo que yo procuro hacer? Si yo salgo a almorzar, lo hago con mi unidad de convivencia. No salgo a almorzar a un restaurante con personas que no sean del ámbito fuera del ámbito familiar. Por lo tanto, nos quitamos la mascarilla. Sí, es verdad, Diego, que en ocasiones tú dices, yo hago eso. Hasta que no empiezo a comer, no me quito la mascarilla y luego me la vuelvo a poner.
Pero cuando acabo de comer, me la quito y me quedo tomando café y la copa, y ya sé que la mascarilla.
Pero todos hemos visto situaciones que hay gente que se sienta en la mesa, se quita la mascarilla, y si está 2 horas tomando algo, 2 horas está sin mascarilla. Que eso lo hagas en una terraza abierta con la ventilación adecuada. Yo entiendo que también el modelo de empresariado o la mentalidad creo que debe ir cambiando. El COVID vino para quedarse. Y el COVID, yo por mi formación soy bióloga, en los momentos que estudiabas en la carrera, las pandemias, nunca pensaste que a lo mejor nosotros o yo iba a vivir una pandemia. Pero el COVID es un desconocido en muchísimos aspectos todavía. La ciencia desconoce muchas formas de conducta, y eso a veces la gente no lo entiende. El que estudia ciencia, la ciencia es prueba y error. Y al final tienes que equivocarte para luego darte cuenta, ¿no?, y poderlo constatar científicamente que esa es la forma de contagio. Y por lo tanto, sí creo que el COVID vino para quedarse. El COVID posiblemente pues se convierta en una enfermedad común, a lo mejor en la que haya que reforzar con una vacuna, sobre todo a nuestros mayores y a las personas más vulnerables a lo largo de los años. Pero evidentemente será muy difícil de erradicar. Ojalá me equivoque, pero será muy difícil por el comportamiento que tiene y la alta contagiosidad, será muy difícil de erradicar de forma definitiva. Por lo tanto, yo creo que también la visión del empresariado, de la sociedad, debe ser cambiar un poco el modelo que hemos tenido hasta este momento, y no quedará otro que, como hubieron en otras circunstancias, de adaptar las instalaciones, de intentar, cuando se abran nuevos negocios, ya vincularnos más a espacios al aire libre, a otro tipo de modelo que creo que en Canarias se da perfectamente por nuestra climatología, pero creo que esos negocios precisamente son los que funcionarán, y los que hemos visto algún negocio nuevo que se ha abierto, precisamente van en esa línea. Y esa línea es la que creo que va a funcionar y por la que creo que debe ir la reactivación económica. Cambiar el chip, diversificar, mejorar y adaptar condiciones.
¿Ustedes creen que el COVID se va a quedar? ¿Y que van a cambiar las condiciones?
Sí, se va a quedar, pero es fácil decirlo cuando te cierran 3 o 4 meses tu cafetería, tu restaurante, cuando eres un autónomo, que tienes que pagar tus impuestos, que no te han quitado, sino los ayuntamientos. Es facilísimo decir, cámbialo todo dentro y adáptate a lo nuevo. Tenemos que pensar que no han facturado, facturar cero es cero ingreos. Entonces, no se puede ir tan fácil. Y tú misma te has contestado lo de los entornos. Yo también, cuando voy a una cafetería, a un bar, a un restaurante, voy siempre con el mismo núcleo de personas. Imposible cambiar. Y cuando cambias es por trabajo, porque mi trabajo es el que es, como empresaria. Tengo bastantes reuniones de comida, y eso lo sabe don Diego. vamos a terrazas abiertas, con distancias, que comes, que tienes que gritar, porque intentas no pegarte a la gente porque no son tu entorno.
Una comida de negocio con COVID es complicada.
Ojalá todo, todo el mundo hiciera eso, pero la realidad no es eso.
Bueno, yo sí, porque, sí, pero porque es como soy yo. Pero es que luego llego a mi entorno familiar, en Navidades éramos 6. En las comidas de familia somos los 4 que podemos ir y no vamos nadie más. Y ya se queda familia afuera, tíos que están cercanos a nosotros, primos, hermanos, y no vamos. Entonces todo es lo que tenemos que mentalizarnos, porque sí, si tú fuera, vas con tu entorno de siempre, luego llegas a tu casa y ves a tu abuela, a tu tía, a tu prima.
Claro. Por final, eso digo que es un cambio de mentalidad en la sociedad, en el empresariado. Sí. Creo que, hay que cambiar, que entiendo las circunstancias, entiendo que son las que son. Pero bueno, estábamos hablando que la prioridad debe ser la salud ahora mismo y ponerla sobre la mesa. Entonces, es difícil poder llevar las dos cosas. Se está intentando, desde mi punto de vista, o se ha intentado que se mantenga, por un lado, la economía con el COVID, pero en algunos aspectos creo que es que son incompatibles. Creo que es que es difícil una solución, porque igual hay determinadas circunstancias que, si se dejan esas restricciones, estaremos otra vez en índices muchísimos más altos en poco tiempo.
Recordarle, y yo creo que el hincapié que a mí me apetece hacer en este momento, es que igual que se restringen los horarios de salida en los bares y las cafeterías, porque cuando uno tiene 2 copitas de más o una copita de menos, se baja la mascarilla, no se la sube, se relaja uno en la tensión de su actitud, sí, contra el COVID. En casa estamos muchísimo más relajados que tomando el café y la copa en los restaurantes.
Sí, lógico.
Entonces, llamar la atención de que en casa, cuando tenemos una persona que no es conviviente habitual, hay que mantener las mismas distancias de seguridad, las mismas medidas que tenemos en la cafetería. Y eso, el que diga que no lo ha hecho, está mintiendo. En alguna ocasión, yo he tenido hijas que vienen y van de provincia, hijos que vienen y van de provincia. Y
es complicado.
¿Cómo hace para no darle un beso?
Es que
¿cómo?
Es tu familia, que no le des un beso, pero relaja
mucho. No le das un beso en la calle, pero en tu casa.
Relaja muchísimo la actitud.
Y son más de un año con estas medidas. Es decir, nosotros estamos habituados, y yo creo que la sociedad canaria somos también como muy, muy cercanos, ¿no? Muy de abrazos, muy de besos. Sí. Y eso nos cuesta cambiar el chip, pero no nos quedará otra, que yo creo que hay determinada... que esto nos ha hecho ver que ya nuestra vida y la forma de comunicarnos posiblemente no vaya a ser la misma.
Mira, nuestra vida ha cambiado desde hace mucho tiempo, porque es verdad que aunque a veces relajamos las medidas y somos, como tú bien dices, somos personas cariñosas, que nos acercamos, que nos gusta el acercamiento, nos gusta el contacto, porque eso es verdad, pero es verdad que durante todo este año eso ha ido disminuyendo de una manera abismal, y nuestros hábitos de contacto y de vida han cambiado desde el minuto uno. Habrá algún irresponsable, yo no te digo que no, que pase absolutamente de todo, no sé cuánto, pero lo normal en la vida, en tus contactos con tu gente querida, lo normal es que en ciertos momentos bajes la guardia. Eso es lo normal.
Cuando bajas la guardia es cuando te relajas, porque tú que eres bióloga sabrás más que yo de lo que es el contagio. Tienes que estar mucho tiempo expuesto en un sitio cerrado, claro, con la misma persona, claro, y con lo único que lo haces es el entorno familiar, porque al final en un bar o una cafetería, hay algunos que no cumplen, porque por supuesto todo el mundo lo puede cumplir, pero si vas a una terraza o vas a uno que cumpla, está tan ventilado que es muy complicado, porque aquí todos tenemos conocidos que han estado con contactos directos, entre ellas yo, porque compañeros de trabajo hemos tenido y hemos estado todo con la cuarentena. Y hemos dado negativos, pero todo el entorno de reuniones, es verdad que como tienes ventilación, distancias cumplimos. La cuestión es que ¿dónde tienes el contacto cerrado?
¿En tu familia? Y con respecto al cambio de modelo empresarial, eso no se puede hacer de un día para otro, ni es una responsabilidad que se pueda delegar de forma exclusiva en el sector empresarial. Eso no se puede hacer, primero, porque ya hay un modelo predeterminado, hay un modelo diseñado frente al cual o con el cual están trabajando todos esos empresarios, todos esos autónomos, todas esas entidades que se han visto ahora abocadas a tener 0 ingresos, abocadas al cierre, a los concursos de acreedores, a lo que sea, ¿no? Eso es una realidad. Por eso aquí que el Estado, el Gobierno, la Comunidad Autónoma, Cabildo, quienes sean, las administraciones, tienen que ser un coadyuvante, pero inexcusable, porque es imposible que el sector empresarial, ante la situación pandémica que están viviendo, puedan superarlo de forma única. Total y absolutamente imposible. Y ahora mismo yo entiendo, y porque lo veo, además lo veo en mi espacio, en La Victoria, que hay pequeños comercios que están pasando auténticas y verdaderas dificultades y que se sienten muy desangelados y muy desamparados. Primero, no son capaces de afrontar un cambio de modelo porque es imposible hacerlo ipso facto. No puedes diseñar un cambio de modelo de empresa de un día para otro.
Cuesta dinero.
Los espacios no están habilitados, no están.
Y tiempo.
No están adaptados. Y eso tiempo. Requiere de un tiempo. Sin ese coadyuvante, yo creo que imprescindible ahora más que nunca, no van a poder conseguirlo. No van a poder. O sea que, vale, está bien plantear un cambio de modelo, pero evidentemente ese cambio de modelo tiene que venir bajo el paraguas de...
Para eso creo que van a venir a Canarias 1.144.000.000 de euros.
Ya veremos.
Y no, que van a venir.
No, yo no te estoy diciendo que vengan o no vengan. Yo te estoy diciendo que a lo mejor vienen y ya veremos el destino que se le da. ¿Cuánto tiempo se tarda en otorgar todo ese tipo de ayuda? ¿Bajo qué procedimiento se otorgan o se conceden?
Procedimiento de urgencia, entiendo, lo máximo posible, pero todos sabemos cómo trabaja la administración.
Sí, bueno, es
evidentemente.
Oye, una pregunta que
yo lo que tengo claro es que esta crisis, si algo se ha caracterizado, yo viví la otra crisis siendo responsable política de gobierno y nada tiene que ver con esta. En el sector de la construcción se lo dejó abandonado de la mano de Dios a los trabajadores que trabajaban en la construcción, que se vieron abocados, que tuvimos un 35% de paro, ahora estamos en un 25% en Canarias. El tema de los ERTE nunca existió directamente. La gente
en Canarias estamos 31.
No estamos en 31, estamos en 25 con algo. Si tienes en cuenta los ERTE, pero los ERTE
no
son de
ERTE.
Yo 25 escuché.
Y ya veremos cuando terminen los ERTE.
Escuché justo esta mañana.
Da igual el número, tenemos mucho paro, tanto o peor que en el 2012, pero hay mucho paro. Hay mucho paro y mucho ERTE.
Las medidas que se han tomado son diferentes. ¿Qué sucede en esta ocasión? Que hay una crisis sanitaria.
Perdóname, Marco, no puedo callarme.
En
el 2008, cuando la crisis de la construcción, no existía la figura del ERTE porque no existía la reforma laboral.
No existía la reforma.
Esa posibilidad no la podían tener. Ahora sí la tienen porque hubo una reforma laboral que el gobierno socialista quiso derogar.
Estoy de acuerdo que la derogue.
Pero
porque
no,
quita
no,
derechos.
Pero lo del ERTE no.
Pero lo del ERTE no. Al contrario.
Entonces hay que derogarla, hay que cambiarla.
Y el ERTE se modificó y también hay que decir aquí, poner sobre la mesa, que quien votó en contra una vez sí y otra no del modelo de ERTE que se planteó para esta crisis sanitaria, el Partido Popular. También hay que decirlo y hay que ponerlo sobre la mesa, que votó en el Congreso de los Diputados en contra.
Cierto.
Por lo tanto, creo que ha sido el mayor... ahora mismo la gente que ha tenido que cerrar interior, es verdad que el autónomo se puede acoger a cierre de actividad, es verdad que los ingresos pues no van a ser tan boyantes, pero la persona que a lo mejor se puede sujetar a las ayudas que van a salir, pero está claro que si tiene un empleado va a ir a un ERTE y va a estar cubierto socialmente durante ese tiempo.
¿Hacemos apuesta cuando llegan los 1.140.000.000 de euros?
Claro que
yo te digo que más del 40.
¿Cuándo son efectivos? Yo apuesto que antes del 22 no son efectivos.
Yo te digo que más del el 60% de las pymes se quedan fuera de esas ayudas, porque no van a cumplir los requisitos que tienen.
Y eso que se está modificando.
Que no hay cumplimiento de los requisitos por parte de las empresas, son demasiado exigentes. Entonces, es verdad que es una buena noticia que vengan 1.140.000.000.
Está claro que la Ley General de Subvenciones lo que no permite es a personas que tengan deuda en la seguridad social, no de la crisis sanitaria, sino anterior. Y muchas de las personas que se quedan fuera, precisamente lo digo porque en muchos casos me han preguntado a mí y me dicen, no, es que claro, yo vengo llevando desde atrás una crisis, una deuda en la seguridad social, y claro, no me dan el aplazamiento porque el banco no me da el préstamo. Es verdad que igual no tienen la culpa, porque es verdad que igual venían de unos momentos difíciles que atravesó su negocio. Pero lo que está claro es que igual que no se puede darle la ayuda cuando una persona tiene una deuda a título personal con la seguridad social, tampoco se puede dar a no ser que se cambie la normativa.
Estamos en una situación excepcional.
Diferente.
Excepcional. Y no se pueden adoptar medidas como si estuviéramos en una situación de normalidad. Y hay que valorar la situación de las empresas en el momento en el que se está viviendo. Es ahora, es la inmediatez.
Empresas y autónomos, no nos olvidemos. Empresas y autónomos.
Nos referimos a las dos. Que la ayuda que te den, si te van a dar 1.000, estoy dando un ejemplo en dinero X, 1.000, y te vas a llevar 300 o 400 en asesores para que te lo lleven, no te compensa ni molestarte, que es lo que va a pasar. Por eso digo que más del 80% no van ni a molestarse en pedir las ayudas. Las ayudas tienen que ser eficaces, rápidas. Y sí, deudas con la Seguridad Social, hombre, si tienes deudas de 2015, pues ya es que tú estás acabado como empresario, como autónomo. Yo digo que si en el 2019, en diciembre o en noviembre, no pudiste pagarlo porque no te llegaron unos cobros o por lo que sea, a esa gente no se le puede quitar fuera, y es lo que se está quitando. Porque desde diciembre...
Todos sabemos que habría que cambiar entonces la normativa de la Ley General de Subvenciones, y había que cambiar muchas normas.
Claro,
pero hay que ayudar. Estamos teniendo muy poca cintura. Como sociedad estamos teniendo poca cintura.
Hay que ayudar.
Porque realmente esto que estamos hablando, de que llegue el dinero a quien lo necesita, es como la justicia, ¿no? Cuando llega la justicia lenta, deja de ser justicia. Cuando la ayuda no llega cuando se necesita, deja de ser útil. Si la ayuda tiene que llegar, y en esta situación de tanta urgencia, de tanta tan extraordinaria, que no hayamos tenido, y no le echo la culpa ni al PSOE, ni al PP, ni a coalición, ni a los equipos de gobierno, se lo echo a la sociedad.
A la administración.
A la administración, que es más democrática.
Que tiene una burocracia desde no ahora.
Que no hayamos sido capaces de arreglar esto rápidamente.
Desde lo local, a lo insular, a lo regional, lo pongo en todos los sentidos, porque los que hemos tenido, y yo que llevé el área de servicios sociales durante muchos años, y la llevé precisamente en esa crisis bastante fuerte del 2008, donde no habían ERTES, donde no habían ayudas, donde la gente pasó de cobrar 2.000 euros a cobrar 600. Y tenía un nivel de vida de lo que cobra. Todos sabíamos cómo era la construcción.
Y con hipotecas, y con crédito, y con coches, y yo
recuerdo tener que levantar algún reparo con un informe justificativo del trabajador social porque la gente debía el agua.
¿Quién se te va a hacer eso ahora?
Es la administración.
¿Se atreven a hacer reparo, a levantar reparos?
Cositas, sí.
Con informes sociales, y en tema de servicios sociales.
Sí. Y los ayuntamientos, sí.
Yo iría a defender.
¿Y si te coge un atravesado en la oposición y te meten en el juzgado?
Bueno, ¿quién te hace eso? Yo estoy en la oposición, yo nunca haría eso, yo los he visto. Levantarse reparos por temas de servicios sociales, que ni lo miro, porque vamos,
yo creo que ahora
a ver, si alguien tiene una deuda en el consorcio,
¿qué vas a hacer? Pero la burocracia tiene
razón. Tu gente,
no la vas a dejar, no tiene para pagarte el agua y no le vas a comprar una compra.
Eso no lo hace nadie en la oposición, olvídate.
¿Qué intentas hacer?
No.
Intentas hacer que fraccione esa deuda, para tú intentar justificar que como la tiene fraccionada, le das la ayuda. Pero yo entiendo.
De uno en uno, que si no.
Pero yo entiendo que a otros niveles, para mí, la administración tiene mucha burocracia. Y el problema de base está ahí. Se ha pasado que, por una parte, me parece adecuado, como la ley de contratos, todo se ha ido aumentando la burocracia, y llega un momento que, por transparencia, precisamente para que no existan casos extraños, ¿no?, donde realmente sucedan cosas extrañas.
Lo
¿no?
malo es que no son extraños, sino que son lo normal.
Debería ser lo extraño.
Lo habitual.
Y debemos pensar que sea así, y si no, denunciarlo.
No. Pensamos que es lo extraordinario, vamos mal. Es lo habitual. Es lo habitual.
No debería ser así,
pero lo es.
El que hizo la ley hizo la trampa toda la vida.
A mí cuando me dicen eso no me gusta.
Pues no, yo lo digo.
Yo tampoco.
El que hizo la ley no era tan listo como el que hace la trampa.
Yo lo que pienso que no todos somos iguales, sí, y
no,
que
no
debemos.
Por supuesto que no, y creo que la mayoría somos correctos, o como políticos que estamos aquí representando, somos los correctos, y la cosa hay que hacerlas bien, pero todos sabemos quién cojea este mundo, y los hay.
Pero también es una cuestión de personas.
Totalmente
de acuerdo, Dulce.
De ética y de moral.
En todos los partidos, han existido situaciones también. Todo hay que decirlo. Hay situaciones también que a veces se acusan. La presunción de inocencia queda por los suelos, y luego un juez da la razón, que todos hemos tenido casos también así, y en todos los partidos políticos. Yo también opino como tú. Es cuestión de personas, no de ideologías políticas. Totalmente. Y el que lo hace en la política también lo hace en una empresa, está en un trabajo, en cualquier
ámbito. Pero bueno, para aquel mundo tiene que haber de todo, ¿no? Porque si no, no tendríamos que hablar.
Pero
sí, lo de la burocracia, tienes razón, el otro día lo comentamos en la tertulia anterior. La ley de contratos del Estado hay que cambiarla. Ya.
Terrible, eso es
ya,
lo primero
porque
que
porque si no, no funcionan. Y bueno, en la rotada se firmó un plan de reactivación que creo que fue, pues, ejemplar para muchos ayuntamientos, porque se copiaron, incluso copiaron Cabildo, incluso, para levantar la Orotava por esta pandemia. Y para sacar unas bases de ayuda a las pymes, que son 400 a 600 euros, no es más, nada, porque no hay más dinero, sino es lo que se puede dar para que todo entre. Hemos tardado un año en sacarlas. Salieron hace un mes. Y eso no se puede permitir ningún ayuntamiento.
Para cumplir la ley. Para cumplir la ley.
Sí, sí, sí. Cumplir los plazos.
Exactamente.
Establecidos, totalmente de acuerdo. Necesita una reestructuración, pero es verdad que eso también necesita tiempo, se necesita legislar, y por lo tanto hay tantos, desde mi punto de vista, tantos calderos al fuego que intentar
hay que priorizar. Y tenemos un problema también de definir prioridades. Parece que divagamos a veces en esos calderos de los que tú hablas, que es cierto, pero no le damos importancia a lo que verdaderamente lo tiene. Y en un momento, por ejemplo, como este, atacar ya a la yugular de la ley de contratos, el sector público, es una urgencia. Una urgencia. Y no se ha hecho. Y no es tan complicado. Eso sí que también es una
ahora cuestión. Ahora mismo, como está el Parlamento, no sé si sería complicado o no. Si será el Congreso de los Diputados. No sé si sería complicado o no llegar a acuerdos en cualquier tipo de modificación legislativa.
Te das cuenta, ¿no? La política por encima de las necesidades de la gente, de las empresas, ¿no? La política por encima.
Totalmente de acuerdo.
¿Quién puede defender que eso no es urgente? ¿Quién lo puede defender? ¿Qué partido puede defender?
Los mismos que defendieron que no se votara el estado de alarma, los mismos que defendieron que los ERTE no eran la herramienta y votaron en contra, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se podía votar en contra de un estado de alarma que ahora piden que se siga prorrogando?
Algunos, otros no.
Algunos, a eso me refiero.
Porque están
en la política.
Se nos van los minutos y se me quedan los temas atrás. Yo quería hablar de eso, del estado de alarma, pero como la actualidad manda, yo quería también la opinión de lo que está pasando con este padre que se ha llevado a sus dos hijas en una lancha y no sabemos qué ha pasado.
Tengo la mala suerte de conocerla, a la madre y a las niñas, y yo llevo un disgusto horroroso con esto. Típico matrimonio que se separa, ella con ese otro chico, que nos pasa en el día a día
y no sabemos
lo que pasó, porque además la familia de él tampoco sabe qué ha pasado. Sabemos que ha sacado dinero.
70.000 euros.
Yo tengo la esperanza de que se haya alargado y que estén bien.
Ojalá.
Pero a mí ese barco que apareció, yo les digo que esta mañana estuve whatsappeando con la madre y bastante desagradable.
Horrible, eso es muy difícil.
Es un tema muy, muy delicado.
Yo, independientemente, y le pido a Dios que esas niñas estén bien y que haya sido una maniobra de pasarse de un barco a otro para despistar. En cualquiera de los casos, de lo que haya pasado, a mí la reflexión que hacía, y creo que ya lo he hecho hoy con alguien en este programa, ¿cómo se puede ser tan mala persona de querer hacerle tanto daño a otra persona? Porque aquí lo que se está buscando es el daño a la madre. El sufrimiento por sufrimiento, es decir, la duda de qué ha pasado con mis hijas.
No lo sé qué puede pasar por la mente humana.
¿Qué pasa en esas cabezas?
No sabemos qué puede pasar, porque a veces hay cosas que son inexplicables, ¿no? Y esta cabeza de, oye, que no justifico ningún tipo de violencia, yo creo que se me entienda. Si todavía le vas a hacer daño a la madre personalmente, físicamente, que tampoco lo justifico, porque ya si te quieres matar, te matas tú solo y dejas a los demás tranquilos. Pero ya tocar a niños, a mí es que creo que esto nos pone a todos los pelos de punta, ¿no?
Es la sociedad machista que tenemos, que la gente piensa que una persona no puede rehacer su vida y tener una vida como debería ser, cada uno separarse. Esos niños seguirán teniendo a su padre, seguirán teniendo a su madre y seguirán teniendo, pues, un régimen de visitas, una custodia compartida o lo que corresponda. Y lo que hacen este tipo de personas es precisamente, sin darse cuenta que le están haciendo daño, sin darse cuenta o dándose cuenta. Quiero pensar que un padre, si quiere a sus hijos, le puede más la rabia hacia su madre por lo que comentas, por haberlo dejado, porque ella rehace su vida, porque es una persona libre para poder hacer con su vida lo que quiera, y pues se lo hace de esa manera independiente. Todos esperamos que a esos niños no les haya pasado nada. Como bien dice, al final es su padre. Ojalá él mire por los niños y esos niños estén bien.
Yo confío en que están vivos.
El daño y el sufrimiento.
Pero la maldad de esa mente enferma de hacerle el daño. Pero
ya, el daño y el sufrimiento a la madre no se lo quita nadie.
Los casos al revés también hay. Hay madres que han matado a hijos. O sea, que al final es la maldad o el rencor o el odio que le puedes coger a una persona que tu mente se ciega, ¿no? Tú llegar a hacer daño con tus propios hijos como madre o como padre, porque los hay en todos casos, sabemos de, por suerte.
Son casos extremos, pero esto pasa más a menudo de lo que nos creemos.
Sí, suelen ser más casos relacionados con el hombre. Sí. La mujer normalmente cuando se mata a sus hijos, normalmente tiene hasta una trayectoria...
Estadísticamente,
una trayectoria más hasta algún problema de tipo mental, alguna circunstancia diferente.
Bueno, tampoco sabemos cómo está este chico mentalmente. Muy
bien no debe estar. No. Desde luego la maldad le tiene que haber comido el cerebro.
Yo lo que tengo claro es que se está haciendo mucho daño a esta sociedad. Las mujeres y las personas y hombres feministas que hemos defendido la igualdad de derechos, con esta polarización y estos extremos que se están llevando a la política, donde se está poniendo en tela de juicio algo que todos teníamos asumido, como es que la violencia de género existe.
Ahí voy yo.
Esto está haciendo que muchas personas, sobre todo padres divorciados, y lo digo así de claro, se vean en ese reflejo, en ese discurso de odio que se está... Que no es que ya se escuche en las calles, porque que se escuche en la calle de alguien que no tiene formación, pero que se escuche en el Congreso de los Diputados, está haciendo que se tambalee el sistema. Y que muchos, a lo mejor, simplemente pues porque no quieren entender que una separación es eso, que tú puedes seguir teniendo a tu hijo y la madre también, compartir los dos porque tienen dos hijos en común, se ciegan ante el odio, y esto me parece peligroso, y se está viendo el reflejo también de polarización en la sociedad.
Nos quedan 4 minutos y yo estoy retorcido en la silla y voy a seguir retorcido, de verdad. Lo siento, pero estamos equivocándonos. No estamos solucionando el problema. No hay que negar. Es decir, yo estoy de acuerdo completamente con todo lo que has dicho, Macu. Con todo, no te quito ni una coma, porque la solución no la estamos encontrando. Y que esta radicalización de los discursos va en contra de lo que se había avanzado.
Sí.
Pero si los de un lado tiran para un lado y los del otro tiran para el otro, los que estamos en medio nos quedamos jodidos. Y por desgracia, esto no es un problema exclusivo de las mujeres. Y te lo digo en primera persona.
No, está claro.
Y tenemos que entender que la sociedad es una. Y si queremos ser iguales, tenemos que cortar por la derecha y por la izquierda los discursos radicales y centrarnos en el bien común de la mayoría de las personas. Y distinguir que son más mujeres, sí es cierto. Son muchísimas más mujeres. Pero los hombres que sufrimos esto, y ya lo digo claramente, yo soy uno de ellos, estamos abandonados por la sociedad y estigmatizados. Porque no podemos ni decirlo. Y mi mujer me dice todos los días, ten cuidado con lo que dices en la radio. Me encuentro identificado completamente y tengo que estar callado. Centremos el tiro. Hay un problema que se llama maltrato de la mujer. Pero no nos olvidemos que no hay todo blanco ni todo negro. No todos los hombres son buenos ni todas las mujeres son malas.
Por supuesto.
Y esto está pasando. ¿Qué está pasando en la sociedad? No es un problema exclusivo de las mujeres.
Yo pienso que, por supuesto, es una lucha que debe, como digo, de todas las personas que son feministas y que quieren alcanzar la igualdad. Lo que está claro, que hay
situaciones... Pensando rompemos.
Que hay situaciones...
Que llegada a un feminismo extremo.
Es que los del lado de allá... Que se cuestione que existe ese problema. Pero la solución no es tensar por el otro lado. La solución es... Vamos a equilibrar el problema y vamos a seguir trabajando.
Es que están tirando demasiado.
Te lo digo desde el convencimiento máximo, ¿eh?
Yo comentarios como el que acabo de escuchar antes, que bueno, no justifico, bueno, si le quiere hacer daño, no es que justifique esa violencia,
no,
si le quiere hacer daño a ella o tal, pero que no se lo haga a sus hijos.
Pero es que, a ver,
yo ese comentario,
yo dije,
sí, dentro de mí,
pero no, yo lo entendí de otra manera.
No. Yo sé lo que quiso decir, ah, sí, ese comentario, y no lo podemos tener.
No, no, y yo lo dije. No,
yo lo entendí de otra manera.
Y le dije, entiendan lo que quiero decir.
No hay que hacerle daño a los niños.
No, niños es que es imposible, ¿sabes?
No hay que hacerle daño a nadie. A ninguna persona por el simple hecho de ser mujer, niño.
Discúlpame, yo dije que se me entienda bien lo que quiero decir. Yo no dije que se le hiciera daño a ella, por favor. Pero es verdad que ya cuando vas con niños que socialmente duele muchísimo más. Yo dije, entiéndame lo que quiero decir, ¿eh? Yo no estoy fomentando ningún tipo de violencia.
Yo te entendí, pero sé que ya apuntó.
Sí, yo creo que la justicia.
Pero creo que ella también me entendió también.
Sí, también.
Yo creo que hay un abanico legal que también permite, y para eso está la justicia, no se juzga de la misma manera que la violencia de género, porque está claro que la violencia de género es un tema cultural, un tema que lleva muchos años y que, bueno, los datos están ahí.
Y un gravísimo problema es que no estamos arreglando.
No estamos arreglando, porque es un cambio cultural.
Sigue habiendo mujeres muertas.
Y no les llama la atención. 50
y tantas mujeres todos los años.
Es que es un cambio cultural.
Y no les llama la atención que la gente joven cada vez más machista que la gente joven de mi época.
Otro problema.
Cuando estamos bombardeados constantemente, que el gobierno está a favor, bueno, los gobiernos que hemos tenido, se ha luchado bastante por la violencia de género, cada uno más en un sentido que en otro. Pero no se les llama mucho la atención la cantidad de gente joven machista que hay, porque yo eso no lo viví, lo que veo viviendo a niños de 15, 20 años.
Seguiremos hablando de este tema durante tertulias sucesivas, porque el tema es abierto un melón muy, muy interesante. La juventud, yo tengo 56 años, yo me he tenido que reeducar, lo reconozco. Yo me he educado en una cultura patriarcal absoluta, machista absoluta. Yo me sentaba en la mesa y no me levantaba, y mi hermana y mi madre recogían la mesa. Es decir, yo he vivido esa situación como normal.
Sí, sí, porque antes era
así. Me he tenido que reeducar. Pero que chavales de 16, 17 años, como yo veo, y vemos en redes sociales, vemos en las calles de nuestros pueblos, con esa educación machista, en el siglo XXI...
Porque es lo que están viviendo en las redes sociales. Ahora la broma, aparte de los temas de feminazi, lavadora, cosas de ese estilo que se ven...
De muy mal gusto.
De muy mal gusto, que se ven en las edades de adolescencia, es el reflejo de lo que hace gracia y de lo que se comparte en las redes sociales.
Claro.
Yo es que me parece que haya personas y haya mujeres que colgaron, que es que las mujeres que salían el 8 de marzo a manifestarse, lo que tenían que quedarse en su casa cuidando a los hijos, y ahora mañana que se van a salir los sindicatos a manifestarse el 1 de mayo, no hay ningún problema. Cuando han salido a manifestarse de otros aspectos,
nos dan las 3 de la tarde,
me parece durísimo.
Nos dan las 3 de la tarde,
Marco. El tema de igualdad me toca mucho.
Pues mira, ¿sabes lo que te propongo? Que sea frecuente tu visita a esta tertulia de las mujeres, pero que nos avises cuando vienes para cortar cuarto de hora antes, para tener más tiempo para seguir hablando de esto. ¿Vale?
Vale, de acuerdo.
Muchísimas gracias por venir, ha sido un placer. Patricia, que no he dicho de dónde es, pero ya todo el mundo sabe, aunque tenga suéter rojo, es más del PP que la madre que la parió. Y Dulce, ya sabemos que la etiqueta de nacionalista coalición canaria, pues también.
Aunque
la
venga
tiene.
A ver de Vox.
Aunque venga a ver. Bueno, es que está cerquita. Óyela.
Qué va. Yo, no. Por ver a Dulce interviniendo, no la veo. La veo
¿verdad que no?
Muchísimo más centrada que esos extremos. Pues, sinceramente.
Gracias, buenos días a todos.
La semana que viene, mucho más y
muchas gracias.
Gracias.
Día 50 de la mañana, aquí seguimos, en directo, desde el Puerto de la Cruz, Gente Radio. Hemos intentado ser puntuales, pero se nos ha ido un poquito, porque la verdad, tertulia de las mujeres, hoy estaba apasionante, había tema que quema. Y volverá, tenemos a tenerlas aquí la semana que viene. Pero hoy no le podemos quitar ni un minuto más, y además le vamos a dar el tiempo que él necesite, porque ha sido la semana de los Oscars, y hoy es su día. Don Manuel Díaz Noda, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues aquí ya, de viernes total, oliendo a fin de semana largo además.
Sí, sí, bueno, y oliendo a humedad también porque viene nubladito. Pero bueno, viene bien que llueva.
Y tanto, la lluvia siempre es una bendición. Pues don Manuel, ¿qué nos va a contar? Porque esta semana es la semana del cine, esa semana de ese, de esa entrega de Oscar tan extraña, tan atípica, tan fea.
Sí,
no, no me gustó
sí,
nada.
Sí, no, efectivamente, fue la verdad que fue una yo creo que, y mira que he visto galas realmente aburridas de los Oscar. Y yo creo que esta se llevó la palma. Exactamente no sé si realmente lo que hicieron era lo que tenían planeado o se les fue de las manos, pero realmente muchos desastres sumados. El por un lado, claro, hay situaciones que no las puedes evitar, que es el tema de la pandemia, y que tienes que luchar con eso. Y ellos hicieron una apuesta porque tenía que ser una gala presencial, que no iban para que no pasara como los Globos de Oro, hacer las conexiones por Zoom y que después la gente apareciera en pijama o como les diera la gana. Entonces ellos hicieron una apuesta de que no, aunque estuvieran repartidos en diferentes espacios, había que grabarlos con cámara profesional y ellos tenían, y había que tener una etiqueta. Y había un espacio principal que es donde estaban reunidos algunos de los principales candidatos, pero que va, les dejaron manga ancha para que agradecieran todo lo que quisieran agradecer. Aquello se alargó media hora más de lo que estaba previsto que durara la gala, que es una gala de por sí ya larga, son 3 horas de gala, se alargó hasta 3 horas y media. Encima cambiaron el orden de los premios, no sé si por intentar dar algún tipo de emoción que no tienen, porque trastocaron de tal manera que los premios importantes, pues el de mejor dirección, que es el segundo, quitando mejor película, es el premio gordo de la noche, y lo entregaron al principio de la gala. Y el de mejor película, que es el gran colofón, pues lo entregaron en el antepenúltimo. Le dejaron por delante mejor actriz y mejor actor, y encima la jugada le salió mal porque cuando dijeron mejor actor, pues se lo dieron a Anthony Hopkins, que estaba en su casa durmiendo, así que no fue a recogerlo. Y entonces pues quedó, bueno, el mejor actor Anthony Hopkins, pues bueno, Anthony Hopkins no está, así que adiós, nos vemos el próximo año. Quedó una cosa bastante absurda, y Anthony Hopkins al día siguiente sí grabó un vídeo agradeciendo el premio, mandó un saludo a la familia de Chadwick Boseman, que otro de los nominados que había fallecido y que se esperaba, se pensaba que él podía haber sido el ganador, y él lo explicó, dice, vamos a ver, yo tengo 83 años, vivo en Gales. Yo no esperaba que me fueran a dar a mi edad un premio, así que me fui a dormir.
Le vamos a hacer muy inteligentemente. Es
que vamos a ver. Claro, además que Gales nos coge más o menos la misma franja horaria que nosotros. Sí, ese premio se entregó a las 3:30 de la mañana, hora canaria. Ese señor no está en edad para estar a las 3:30 de la mañana de pie mirando una pantalla a ver si le dan un premio o no le dan un premio, sobre todo cuando espera que no se lo den.
Está claro. Pues empezamos con lo que tenemos preparado para nuestros oyentes hoy, que tenemos 4 por un lado y 4 por otro, 8 estrenos para series, para plataformas y salas.
Efectivamente, sí, ya te adelanté la semana pasada que esta semana se nos suman muchísimas novedades y esto, bueno, 8 en total filtrando, porque también nos llegan más cosas por salas y por plataformas, pero bueno, quedándonos así un poco con lo esencial, sí hay que decir que las plataformas esta semana también apuestan mucho por la adaptación literaria. La verdad es que ha coincidido que algunos de los, digamos, de los títulos principales que nos llegan pues provienen o están basados o surgen a raíz de algún libro. Empezamos con producción española, que nos llega en este caso a través de Netflix. El título es El Inocente. Es la nueva película protagonizada por Mario Casas, que además Mario Casas parece que tiene también un acuerdo especial con Netflix, porque aparte de lo que estrena en cine, hay muchas películas protagonizadas por él que están yendo directamente a la plataforma, y además aquí vuelve a coincidir con el director Oriol Paulo, con el que hace 5 años rodó Contratiempo, y que es también pues el director de películas como El Cuerpo o Después de la Tormenta. Aquí Casas interpreta a un hombre que se mete en medio de una pelea que sale mal y al final acaba él condenado como homicida. Cuando sale de la cárcel intenta recuperar su vida anterior, pero de nuevo, digamos, le vuelve a llegar otro golpe del destino. Una serie de suspense y que viene basada en la novela publicada en 2005 del mismo título, escrita por Harlan Coben.
Has fabricado o la que intentas ocultar.
Olivia no sabe quién eres al 100%. ¿Por qué crees que tú la conoces también a ella?
¿Usted cree en el karma?
¿Y si todo esto no tiene nada que ver con ella, sino contigo?
Si has hecho el bien en esta vida o en otra anterior, cogerás cosas buenas, pero si has hecho el mal.
Nadie nace siendo monja, y menos alguien como tú.
Pues ahí tenemos la película El Inocente con Mario Casas, estrenos de Netflix. Por cierto, la semana pasada me te comentaste una cosa y me la comí entera, Huesos y Sombras, maravillosa, ¿eh? Me lo pasé estupendamente. ¿Sombras y Huesos o Huesos y Sombras?
Sombras y Huesos.
Pues si no la has visto, piérdete un fin de semana, porque yo me la mamé en fin de semana pasado, enganchadísimo, bueno.
Pues fantástico, me alegro un montón.
Pues apuntado tengo El Inocente de Mario Casas para esta semana.
Bien, y ahora pasamos a otra plataforma, pasamos a Apple TV, que es verdad que suele tener menos programación que, por ejemplo, Netflix, que Netflix sí va sumando muchos títulos a su catálogo, pero en este caso la verdad es que es un título pues muy interesante. Hablamos de La Costa de los Mosquitos, que es un libro que se publicó en 1981, venía escrito por Paul Ferox, y que nos venía a presentar una especie de moderno Henry David Thoreau, un hombre que decidía irse a la naturaleza con su familia y abandonar la ciudad, incluso montar su propia civilización. En el 86, o sea, 5 años después de publicado el libro, se estrenó una versión cinematográfica que venía dirigida por Peter Weir y estaba protagonizada por Harrison Ford, en un momento que Harrison Ford también estaba intentando cambiar un poco su imagen cinematográfica y apostar pues por personajes un poco más complejos y demostrar que también, aparte de estrella de cine, podía ser actor. Y ahora nos llega otra nueva adaptación, esta vez en formato de serie. Viene coordinada por Neil Cross, que es un productor británico, que es el creador de la serie Luther, una serie también muy recomendable. Pues nos vuelve a adaptar, en este caso traído a los tiempos actuales, esta novela, con la particularidad de que el actor protagonista es Justin Theroux, que es el sobrino del autor de la novela. Y aquí, eso sí, mantiene el mismo esquema de un hombre que decide abandonar todo e irse con su familia a la selva nicaragüense y ahí intentar fundar su propia sociedad utópica. Así que una serie, yo creo que parte muy interesante, porque la verdad que la novela es muy atractiva y ya la versión de Peter Weir pues era bastante interesante. Así que a ver qué tal el resultado en esta miniserie televisiva para Apple TV.
Nos está incomodando un poco esta conversación.
¿Por qué le hacen esto?
¿Por qué él os hace esto a vosotros?
Pues pasamos a la tercera, después de la notificación de que se va a hacer de La Costa de los Mosquitos una serie, que ya es lo que faltaba, porque ya La Costa de los Mosquitos ya tiene alguna peliculita que otra. Yo creo que es la tercera, ¿no? Me decía. El oficial
Kelly es el tercero. Es la segunda adaptación. Tuvo la película en el 86, dirigida por Peter Weir y con Harrison Ford, y ahora está en formato de miniserie.
Pues no la perderemos, seguro que no. Tercer estreno de esta semana.
Bueno, pues el nuevo estreno que vamos sumando es para Amazon Prime y podría ser el inicio de una nueva franquicia cinematográfica para la plataforma. Nos lleva al universo de espionaje creado por Tom Clancy, perdón, dentro de sus novelas dedicadas al personaje de Jack Ryan, que recordemos que era el protagonista de La Casa del Octubre Rojo. Y en las novelas, en la segunda parte de La Casa del Octubre Rojo, el cardenal del Kremlin pues aparecía un personaje que se llamaba John Clark, y que después pues tendría también continuidad en otras novelas, incluso llegaría a protagonizar algunas historias propias, e incluso escritores que han continuado la línea de Tom Clancy pues lo han empleado también en algunas historias. Ahora Amazon Prime presenta una película que está protagonizada por Michael B. Jordan, protagonista de pues por ejemplo la saga Creed, el spin-off de Rocky. Y si todo funciona bien, pues podría, como decía al principio, dar paso a convertirse en una serie de películas basadas en este personaje, ya que hay bastantes novelas de donde sacar partido. Aquí en Sin Remordimientos, pues John Clark se enfrenta pues con un grupo de terroristas que pues han asesinado a su mujer y a él lo han dejado malherido, y decide buscar venganza, pero de tal manera pues que acaba destapando un complot internacional, al mismo tiempo pues que él va un poco de por libre impartiendo justicia y digamos con la CIA dejándole hacer, porque sabe que a cambio pues va a conseguir cosas que ellos, digamos, siguiendo los cauces habituales, pues no lo van a poder conseguir.
¿Qué tenemos? El oficial Kelly es el tercer miembro atacado en 24 horas. Tres atacantes muertos. También han matado a su mujer.
Manu, recuérdanos el nombre de la película para apuntarlo y buscarlo después en la plataforma Amazon.
La película se titula Sin Remordimientos y, como digo, se presenta como un thriller de acción apabullante.
Pues pasamos al cuarto estreno de la semana.
Bueno, pues el cuarto estreno por plataformas, último de los que nos llegan por este formato, es quizá una de las series emblema de esta nueva era de la televisión. Hablamos del Cuento de la Criada, que llega a su cuarta temporada. Y que sigue, seguimos acompañando al personaje de June Osborne en su lucha contra la sociedad de Gilead. Recordemos que la serie partía de la novela de Margaret Atwood, aunque si bien lo que era básicamente el argumento del libro, pues abarcaba lo que era la primera temporada nada más, y ya el resto de las temporadas pues han ido desarrollando la historia, pero es verdad que con el beneplácito de Atwood, pero ya digamos a partir de historia original y no ya adaptación de libro. Estamos en un momento en el que June acaba de dar un golpe muy fuerte al estado de Gilead. La forma en la que acababa la tercera temporada pues era muy abierta, dejaba eso a Gilead en un momento de gran debilidad, pero también a June completamente expuesta y en peligro de ser atrapada y torturada. Aquí en esta cuarta temporada pues nos encontramos a June liderando una rebelión en contra de Gilead, desde el propio territorio de Gilead, consiguiendo nuevos apoyos, pero también nuevos enemigos.
Decidió quedarse en Gilead. No puedo pedirle a Dios algo que ella no quiere. Todo ha cambiado. El eje del mundo se tambalea.
¿La libertad te sienta bien?
No somos libres. Has destruido mi vida. A mi familia. A mis amigos.
Pues Manu, Cuento de la Criada, nueva temporada, creo que es la cuarta, en HBO, ¿verdad?
Efectivamente, en HBO, que bueno, Cuento de la Criada junto con otras como Juego de Tronos se ha convertido eso en un poco el buque insignia de la plataforma.
Manifest estoy viendo yo ahora. En HBO, digo. Pues pasamos a las salas de cine, que también tenemos otros cuatro estrenos esta semanita.
Efectivamente, empezamos con producción española también, con Crónica de una Tormenta. Bueno, más bien es coproducción entre España y Argentina. La directora es la debutante Mariana Barassi, y la película se basa en la obra teatral Testosterona, escrita por la mexicana Sabina Berman. Es una historia que nos lleva al mundo de la prensa, en este caso, pues de algunas de las cabeceras de periódicos más importantes, y sus protagonistas son, por un lado, el director de, pues, uno de los periódicos más importantes del país, que va a dejar su puesto y tiene dos posibilidades, dos posibles alternativas para que le sustituyan. Una es una periodista que sigue manteniéndose fiel a una ética periodística, y después tenemos a otro candidato que sigue más una línea pues actual, tirando un poco de un periodismo más sensacionalista. En lo que es el desarrollo del metraje de la película, pues tenemos que el personaje del director del periódico y esta candidata pues quedan atrapados en el edificio del periódico durante una tormenta, y momento en el que aprovechan también para hablar sobre, pues, la situación del periódico, sobre su relación personal y sobre el futuro que les espera tanto a ellos como al mundo del periodismo. La cinta está protagonizada por Ernesto Galterio, por Clara Lago y por Quique Fernández.
Me siento un poco responsable de ti.
Y lo eres. Lo has sido siempre. Yo entré en tu clase de periodismo por curiosidad. Bueno, no sé, me sedujiste.
El periodismo te sedujo.
No, eso fue mucho después. Primero fuiste tú.
Pues ya tenemos la primera opción, por si nos apetece ir a las salas de cine. Cuéntanos la segunda opción que se nos ofrece este fin de semana.
Bueno, pues entramos en el terreno también de la acción. Además, un título que está emparentado con una de las sagas de acción que ha un poco marcado la pauta del género en los últimos años. Hablamos de John Wick. Pues aquí, en este caso, es una película que viene producida por uno de los creadores de John Wick, que es David Leitch, que a su vez también pues tiene una extensa trayectoria como director de segunda unidad, especializado sobre todo en secuencias de acción, y que aquí nos presenta Nadie, que es una película en la que el protagonista lleva una vida corriente, ordinaria, una persona bastante gris, con una vida incluso aburrida, pues, casado, con hijos, y de repente pues entran unos ladrones en su casa, y él, en lugar de enfrentarse, pues prefiere mantener una actitud pasiva para evitar problemas y que puede haber más herido. A partir de ahí, pues tanto su hijo como su mujer empieza un poco a perderle el respeto, y él empieza a sacar poco a poco una bestia que tiene dentro, y es que vamos descubriendo que realmente, pues, esa persona ordinaria y aburrida tiempo atrás era un importante sicario. En ese momento, pues bueno, empieza ya a sacar su antigua personalidad y empieza también a llamar la atención de sus antiguos socios. La película está protagonizada por Bob Odenkirk, que es un actor al que conocemos sobre todo por la serie Breaking Bad y su spin-off Better Call Saul, pero que además es un actor que hasta ahora siempre se ha especializado más en papeles secundarios y de comedia, y aquí cambia completamente de rol, pasa a ser protagonista y sobre todo pasa a convertirse en un personaje de acción.
Puede que me pasara de normalito.
Cuando lo dejó, dejó también una deuda que hay que saldar. Y su creador está al tanto de su resurrección.
Han ido a por mi familia.
Me han robado la pulsera del gatito.
Pues vamos a por la tercera.
Bueno, pues con la tercera entramos al terreno de la ciencia ficción. Además, tenemos a dos actores que ahora mismo son dos de los rostros estrella dentro del nuevo Star System de la Disney, porque por un lado tenemos a Tom Holland, que es el actor que se encarga actualmente de interpretar el personaje de Spider-Man en el universo Marvel, y por otro lado tenemos a Daisy Ridley, que ha sido la protagonista pues de la última trilogía de Star Wars. Como digo, la película es una cinta de ciencia ficción que nos lleva pues a un mundo futuro posapocalíptico en el que las mujeres han sido exterminadas y los hombres que quedan vivos pues tienen un síntoma bastante curioso, lo que ellos llaman el ruido, que es una especie de manifestación física de sus pensamientos, de manera que no pueden ocultar lo que están pensando a los demás. De repente, desde el espacio llega una joven que se encuentra pues con eso, con un mundo muy diferente al que ella había conocido, y sobre todo pues intenta avisarles de que viene de camino una nave espacial cargada de invasores. A partir de ahí, pues bueno, en ese mundo pues apocalíptico ya de por sí bastante peligroso, pues tendrán que enfrentarse además con esa amenaza exterior que está a punto de llegar.
Lo que no te atrapa, te mata.
Si quieres protegerla, debéis iros ya.
Interesante estreno. Recuérdanos el título, por si tenemos que buscarlo en la
cartelera. Sí, han dejado aquí el título en inglés, es Chaos Walking, que es algo así como Caos Andante.
Vale, vale, pero en el cartel nos encontramos Chaos Walking.
Efectivamente, vale. en el título en inglés.
Pues vamos a la siguiente y último estreno ya de esta semana.
Bueno, pues el siguiente y último realmente no es un estreno, es un reestreno, y es que esta semana se cumple el vigésimo aniversario del estreno de la primera entrega del Señor de los Anillos de Peter Jackson. Una adaptación de la obra de J.R.R. Tolkien, que ha cambiado un poco el concepto de superproducción en el cine en este siglo XXI. Y para conmemorar esta efeméride, lo que han querido hacer es el reestreno de la trilogía completa, pero lo van a hacer de manera escalada, una película cada semana, y cada película solo va a permanecer esa semana en cartelera. Además, la versión que se reestrena es la versión comercial, la que pudimos ver en su momento en el cine, una nueva remasterización a 4K, pero no son las versiones extendidas que después se comercializaron en formato doméstico. Así que para los amantes de la obra de Tolkien, los seguidores de estas adaptaciones de Peter Jackson, pues tenemos desde hoy pues la ocasión de volver a reencontrarnos con todos estos personajes y volver a revivir pues esa experiencia del Señor de los Anillos en pantalla grande. Además, aprovechando la situación también, pues el grupo de charlas de cine en el que yo participo, pues Multicines Tenerife, todos los viernes, estas tres semanas, pues vamos a acompañar la película también con un momento de coloquio, de charla posterior, para pues eso, comentar un poco cómo marcó en su momento el estreno de estas películas y cómo ha influido en el cine posterior.
Ahí vienen.
¡Debemos volver! ¡No!
Yo reconozco que por una breve etapa de mi vida fui un friki fan del Señor de los Anillos. Así que si puedo, iré a ver esta película que tantos recuerdos positivos me trae.
Hombre, hubo una experiencia volver a verla en pantalla grande. Nosotros, por ejemplo, hoy vamos a tener a un miembro de la Sociedad Tolkiana Española que nos va a acompañar en el coloquio y nos va a hablar un poco también de la figura de J.R.R. Tolkien.
Pues don Manu, nos queda ya simplemente la banda sonora original con la que nos vas a... No lo puedo creer.
Sí, bueno, tú marcabas un poco la pauta esta semana con ABBA. Evidentemente ABBA no solo tuvo una gran influencia a nivel musical, también a nivel cinematográfico, pues ha sido un grupo utilizado en multitud de películas. Pero bueno, también es verdad que después de disuelto el grupo, uno de los momentos de recuperación del éxito de ABBA fue el musical Mamma Mía, que fue llevado a los escenarios y que hace pocos años, bueno, ya algunos, pero para ya a partir de ciertas edades el tiempo se nos pasa más rápido.
Sí.
Hace pocos años pues se llevó a las salas de cine, se han hecho dos entregas para salas de cine y en este caso pues venían protagonizadas por Meryl Streep y Amanda Seyfried. Así que bueno, pues para este momento musical pues yo he escogido ese Mamma Mía, pero en este caso no versión ABBA, sino interpretado por Meryl Streep.
Versión Meryl Streep.
me llevaría oyendo este temazo.
Oye, por cierto, Meryl Streep lo hace todo bien, ¿eh? Porque hasta canta bien en las jodidas.
Sí, 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 bueno, y tiene, ha participado en muchos musicales, este no, sí, sí. No es la excepción. O sea que la verdad es que para mí es la actriz más completa que ha dado Hollywood en, vamos a decir, 40 o 50 años.
Comparto tu opinión. Friki fan de Meryl Streep.
Por supuesto, eso siempre.
Manu, pues, ¿qué te digo? Que hemos llegado al final de la semana contigo y que nos queda nada más que despedir el programa, pero la semana que viene más y mejor, seguro.
Por supuesto. Esperemos que un poquito más aligerado de estreno, pero bueno, yo creo que siempre es interesante tener propuestas sobre la mesa para disfrutar del ocio audiovisual.
Tenemos tarea por delante para este fin de semana. Feliz Día de la Madre, feliz Día del Trabajador y feliz Día de la Cruz, don Manuel.
Igualmente, felicidades a todos y a todas, y hablamos la próxima semana.
Hasta la semana que viene. Pues voy a ser un poquito malo y vamos a despedir la semana con un comentario. Por si no lo saben ustedes, hoy en el Cabildo de Tenerife hay un pleno ordinario donde se debate el estado de la isla, ¿no? Es decir, el estado de la nación, el estado de la autonomía, el estado de la isla. El interés periodístico que esto tiene, pues, es inconmensurable, ¿no? Estamos todos pendientes de lo que está pasando en el Cabildo de Tenerife. Pero bueno, tenían una canal de televisión donde transmitían los plenos, los cerraron porque iban a trabajar. Aquella historia del Cabildo, ¿no? Yo llevo toda la mañana con el YouTube abierto desde hace 96 minutos. Este programa lleva hora y media con el presentador o el locutor teniendo el YouTube abierto, viendo a Pedro Martín, o Marín, o como se llame. Nuestro presidente, Pedro Martín. No ha subido de 27 espectadores. Ahora mismo tiene 30. Mira, me ha debido escuchar a alguien. Se le ha escapado al que está retransmitiendo este tema una pantalla de Zoom donde están todos los señores del PSOE o de PP o de Coalición Canaria, todos los que trabajan en prensa o en comunicación, de los consejeros que están ahí sentados. Mira, ha subido a 32. Esto parece que me han oído. Llevo abierto de verdad el YouTube sin sonido, puesto aquí y sorprendido, ¿no? 32 espectadores. Pero tienen a una persona que me parece muy loable, ¿no? Que en YouTube pues tengan emisión en directo, el Cabildo de Tenerife, un traductor del lenguaje de signo. Claro, de los 32 que están viendo esto, seguro que ya ha bajado 27. Seguro que hay algún sordo mudo. No tienen otra cosa que hacer ustedes que variar la perdida y gastar dinero en estas cosas, no en traductores de sordo mudo, sino en un pleno sin sentido, donde llevan hablando 96 minutos de nada que nos importe. Y se pueden poner a trabajar y a gastarse el dinero del presupuesto del año pasado que no se gastaron. Y atender los problemas de los ciudadanos y dejarse de posturear. El Zoom que se les ha escapado, el que estaba emitiendo, tenía 8 por 5, 40. En primaria me enseñaron 8 por 5, 40, ¿no? Pues 8 columnas con 5 filas de personas con sus cascos y sus móviles que están conectados no sé a dónde ni a quién, pero están en el mismo canal que está emitiendo el YouTube. 40 personas trabajando para ese pleno en comunicación y en prensa y 27 espectadores. ¿Estamos bien de la cabeza? ¿Vamos por buen camino? Pues la verdad que no. Todo gratis, seguro, ¿eh? Todo gratis. Bueno, pues acabamos así con esa pedazo de noticia, pero no me lo podía callar. Lo he tenido ahí pues abiertito, ahora mismo lo estoy cerrando. Y qué les digo, que al frente de todo, don José Reyes, que es un máquina, que trabaja como un pulpo, ya lo he dicho varias veces. Enfrente de los micrófonos, Diego Calvo. Esperamos, entre los dos, haberle sido de utilidad durante estos 5 días de la última semana del mes de abril. Que pasen ustedes un feliz fin de semana. Ese día del trabajo, ese día de la madre. No se olviden de que madre no es más que una. Y atiéndanla, bésenla si pueden, si conviven con ella. Y disfruten de las madres, que de verdad que no sé más que hay una e irrepetibles. Y el día del cruz, pues no estaremos aquí el lunes, lo siento. A mí me hubiera gustado, pero las fiestas son las fiestas. Esperamos haber sido de utilidad. Y por lo menos le hayamos hecho pasar unos buenos momentos, desde las 8 hasta las 11, en directo desde el puerto de la Cruz. Y después, ya saben, a la 1, redifusión, y si se han perdido algo a la 1, a las 10 y media. Si no nos oyen es porque no quieren. Háganme un favor, disfruten del fin de semana, aprovechen lo que la vida les ofrece, y sobre todo sean todos los felices que puedan. Hey.